José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego. Así ha ido el sábado. El Barça acaba de ganar en Girona 3-0. Goles de Adai, de Gorka y de Izoz en propia puerta y de Luis Suárez, el tercero. Ha ganado el Real Madrid en Vitoria, el Deportivo Alavés, 2-1. Los dos goles del Real Madrid los ha marcado Ceballos, que ha sido titular. Y ha ganado esta mañana el Atlético de Madrid 2-0 al Sevilla, con goles de Carrasco y de Griezmann. La Liga está así por arriba. Barcelona 18 puntos, Atlético de Madrid 14, Sevilla 13, Real Madrid 11. Y en el otro partido del día, el que se ha jugado en Málaga, el Málaga de Michel ha empatado a 3 en casa con el Athletic de Bilbao. Perdía 3-1 y estaba jugando con 10. Roland, que recordarán el otro día hizo unas declaraciones al final del programa, que no sabía muy bien si estaba al lado de Michel o no, ha hecho 2 goles en el día de hoy y a lo mejor ha salvado a Michel de la destitución. El Málaga suma su primer punto en descenso, Deportivo de La Coruña, Málaga y Deportivo Alavés. Este último con 0 puntos. Ha llamado mucho la atención lo que ha ocurrido en Montilivi hace un rato con un marcaje de Mafeo a Messi por todo el campo, durante todo el partido, en la victoria por 3-0 del Barcelona. Y de eso se está hablando mucho, de esa situación táctica que ha preparado Pablo Machín. Vámonos hasta Montilivi para saludar a un montón de compañeros que están allí contando lo que ha sido la victoria del Barça. Lleva 6 de 6, está a tope el Barcelona. 6 de 6, 18 puntos de 18 posibles. Saludo a Oliveros, que está en la cabina de transmisión. Hola, Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, aquí estamos con los ingenieros Sergio López y Jorge Martínez. Buena noche todavía, a esta hora, a las 11:31 de la noche. Están arreglando el césped del Estadio Montilivi, 0-3, lo comentabas anteriormente. Y Robert Fernández, por ejemplo, destacaba a gente que no es muy habitual, como Mascherano, como Aleix Vidal, que dio un taconazo y al final en el primer palo se lo metió Gorka. Definitiva, 3 puntos muy importantes para el Barça, porque sigue manteniendo esas 6 victorias en estas 6 primeras jornadas de Liga.
Vamos a acudir hasta la sala de prensa, por ahí han pasado Pablo Machín y el entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, a ver qué han dicho. Hola, Albert Díez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano, hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches.
Cuéntanos.
Bueno, semblante serio, tranquilo, bastante directo y claro, como es Valverde, satisfecho, dice, con lo que ha hecho el equipo, especialmente en este partido ante el Girona, después de una semana, recordemos, con 3 jornadas de la Liga Santander. Dice que, en general, lo que más le gusta de este Barcelona es que ve al equipo mentalizado cuando el partido está trabado y lo que apuntabas al inicio, lo más destacado, el tema de debate ahora mismo durante el partido, ese marcaje al hombre de Pablo Mafeo a Leo Messi. Ha explicado Valverde después del partido la conversación con Messi cuando este se ha acercado a la banda para hablar de ese marcaje individual.
Nada, estamos hablando de la posición sobre, bueno, estaba claro que le estaba haciendo un marcaje al hombre y la cuestión era simplemente dónde ubicarlo a él, no a Messi, sino a su marcador, cuál era el sitio en el que nosotros les podíamos hacer más daño, porque al final él iba a ir con Leo a cualquier sitio. Simplemente estábamos hablando de eso.
Así ha sido, ha ido con él a cualquier sitio. Están contando ya los compañeros del diario Sport que en la final de Copa del 2015 se la preparó Valverde a Messi con Valenciaga. Ese día Messi estuvo bastante bien, hizo uno de los golazos de aquella eliminatoria, 3-1. Creo que está Carlos Valdejou con el gran protagonista del partido, uno de los protagonistas del partido. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Pues sí, con el protagonista, uno de ellos del partido. Antes de nada, déjame agradecer el trabajo, la labor de los compañeros del Departamento de Prensa del Girona que han hecho posible pues que estuviéramos con Pablo Mafeo. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, partido complicadísimo para el equipo y especialmente para ti, entiendo.
Bueno, sí, partido complicado, extraño, pero bueno, sensaciones extrañas también.
Déjame que te pase los auriculares y te saluda Corro en directo ahora mismo para Cadena COPE. Ahora mismo se está poniendo los auriculares.
Hola, Pablo
Mafeo, y hasta a los micrófonos de Cadena COPE en directo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mafeo?
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo ha sido el día?
Bueno, día raro, día extraño, pero también bonito por alguna parte.
Bueno, enfrente el Barcelona, este que lo gana todo en la Liga, ¿no? Que es siempre un rival difícil, con jugadores muy importantes y a los que habéis intentado controlar de todas las maneras posibles, ¿no?
Sí, bueno, el Barça es uno de los mejores equipos del mundo. Solo hay que ver lo que ha ganado ya en los últimos años y los jugadores que tiene. Entonces, bueno, hay que pararlo de alguna manera y así lo hemos intentado.
Mafeo, ¿cuándo te dijo Pablo Machín, ven para acá que te voy a decir lo que tienes que hacer, que es seguir a Messi por donde vaya?
Bueno, esta mañana cuando hemos entrenado ya se sabía y nada, yo intento hacer lo que me pide el míster.
Hombre,
y
claro,
a veces lo hago bien, otras no me sale tan bien, pero bueno.
¿Y tú cómo dirías que te ha salido esta noche?
Bueno, contando que Messi no ha estado muy fino, digámoslo así, y no esto, bien por una parte, pero mal por la otra porque hemos perdido.
Ha dicho, creo, Pablo Machín en la rueda de prensa que quería convertir el partido en un 9 contra 9, quitando los porteros y quitándote a ti y a Messi, ¿no?
Sí, la idea era esa, pero bueno, es eso, el resultado es el que cuenta, da igual jueves 9 para 9, 11 para 11 o 15 para 15.
Mafeo, ¿cuándo se ha dado cuenta Messi de que eso iba a ser así todo el partido, que ibas a estar encima de él? ¿Al principio, enseguida se ha dado cuenta o qué?
En el minuto 1.
¿Qué te ha dicho? Aquí te tengo para todo el día, ¿no?
Me ha dicho eso y le he dicho que sí, bueno, que es el mejor del mundo, que qué le voy a hacer.
Pero escucha, tú que te has preguntado, oye, soy Pablo Mafeo, vengo aquí que me ha dicho Machín que vengo para todo el día, ¿no?
Digo que es lo que tengo que hacer, un jugador que bueno, es el mejor del mundo, hay que taparlo de alguna manera.
¿De qué habéis hablado durante el partido? Porque 90 minutos dan para mucho, Mafeo.
No, bueno, me ha preguntado cosas como si yo era jugador del City y esas cosas, pero una persona muy amable, sobre todo muy humilde, y eso siempre se agradece, que un jugador de esta clase y esto pues sea tan humilde con un jugador que no soy nadie.
Pero escucha, no te ha querido despistar, ¿no? No te daba conversación para ver si se iba por el otro lado, ¿no?
No, para nada.
Ha habido un momento que Messi se ha ido a Valverde a preguntarle. Tú te has acercado mucho, has dicho, voy a guardar prudente distancia, ¿no? O sea, que esto son cosas suyas, ¿no?
No, guardo distancia, no me meto en las cosas que no me llaman, ¿no?
O sea, después de esa conversación dice Valverde que han hablado de a ver dónde te llevaban a ti para que no influyeras mucho en el juego. ¿Ha cambiado el partido? ¿Te ha llevado hacia otro sitio?
Bueno, se ha metido un poco más en banda, pero bueno, él se metía detrás mío, de fuera de juego y bueno, intentaba, claro, venir y romper. No creo que lo haya conseguido porque le han pitado varios paradas de juego, pero bueno.
Cuando llega el descanso casi te metes en su vestuario, que Mafeo ha dicho, yo tengo que seguirle por todos lados, ¿no?
Bueno.
Bueno, Mafeo, que gracias, que es una anécdota. Me he contado yo ahora que Valverde se lo hizo al Barça con el Atleti de Bilbao, le puso a Valenciaga, o sea que él sabía ya de qué iba la película, ¿eh?
Vale.
Bueno, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Hasta luego, Pablo Mafeo. Adiós. En el micrófono de Carlos Valdelló. Bueno, es una de las grandes noticias del partido. Mafeo cubriendo a Messi durante todo el partido junto a él. Ibas a comentar, Albert Díez, lo que ha dicho Pablo Machín durante la rueda de prensa, que habrá hablado de esto también,
sí,
¿no?
Sí, básicamente la rueda de prensa, casi toda la de Pablo Machín, ha girado en torno al marcaje individual, al resultado. Dice, claro, es una obviedad que no se va contento por el resultado, pero sí por haber conseguido minimizar al mejor del mundo. Y yo me quedo con este resumen de Pablo Machín, el técnico del Girona, de lo que ha sido el partido. Atención al símil.
Cuando se compite con pistolas y los otros tienen metralletas, pues es más fácil que ganen los de las metralletas, ¿no?
Ahí va. Por ahí ha salido Pablo Machín. Esperad un momento, que está pidiendo paso Elena Condis. Hola, Elena.
Hola, Corro. Se acerca Iván Rakitić aquí a la zona mixta para atender a las radios, a las teles y a la prensa escrita. Hoy el croata ha salido como titular en el mediocentro. Le escuchamos.
Creo que aquí algún otro equipo lo va a pasar bastante mal. Pero creo que de ahí un partido muy, muy serio, y de ahí creo que también una victoria muy merecida, y tenemos que seguir en esta línea.
Iván le ha puesto a Mafeo encima a Messi durante todo el partido. Yo no sé si habéis hablado con Leo, qué os ha dicho, se acaba un poquito cansado, agobiado.
No, bueno, creo que más bien que Mafeo no lo ha pasado muy bien, pero bueno, creo que Leo ya, bueno, lleva también en eso, está bastante acostumbrado, y de ahí otra vez la tuvo en varias ocasiones. Por lo demás, creo que también, como siempre, un partido muy complicado.
Un buen arranque de temporada del Barça, ¿lo veis a 7 puntos del Madrid? ¿Lo imaginabais a estas alturas?
Nosotros estamos a lo nuestro, nosotros no cambiamos, no podemos cambiar lo que hacen los demás. Tenemos que seguir nuestra línea y lo demás ya veremos.
Iván, ¿pero crees que el Madrid está en crisis?
No, eso no es cosa mía, con todo el respeto. Creo que ellos pelean por lo suyo, nosotros a lo nuestro. Y ya está, poco más.
Parecía que a principio de temporada teníais peor plantilla que el año pasado, al menos se comentaba eso con la baja de Neymar y con los fichajes, pero se ha demostrado que con las rotaciones está rindiendo más o menos todos igual.
Bueno, yo entiendo que también vosotros tenéis que hablar de algo, eso también respetamos. La marcha de Ney, sinceramente, nunca es buena porque es uno de los mejores del mundo, pero también ahí pues respetarlo, ya se ha ido, creo que de eso no tenemos que hablar más. Creo que somos un equipo muy, bueno, muy fuerte, podemos y queremos dar lo nuestro, así que cada uno pelea para el equipo, y creo que también se ve en un partido como hoy que estamos todos al 100%.
Hey, Rakitic, está ahí en el micrófono de Elena Condis. Está Mónica Marchante, que ha estado contando este partido para el partidazo de Movistar. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal, Corro?
¿Cómo estás? ¿Qué tal ambiente había hoy en el palco? Que era un partido que tenía, antes de jugarse, cierta atención por el clima político que se vive en Cataluña, con la presencia del señor Puigdemont. ¿Qué ambiente había en el palco en el día de hoy?
Efectivamente, con la presencia del señor Carles Puigdemont, también estaba Carme Forcadell y Marta Madrenas, la alcaldesa de la ciudad. No ha estado Josep Maria Bartomeu, aunque en principio estaba previsto que si viniera no iba a acudir a la comida de directivas, pero finalmente ha anulado su presencia aquí, así que no ha estado en esa foto donde tú decías pues que estaba prácticamente la plana mayor de la política de Cataluña en este partido histórico, ¿no? Porque no hay que olvidar que enfrentaba por primera vez en Liga al Girona y al FC Barcelona. Así sí. Que ha sido Robert el encargado, como decíais antes, de salir de portavoz por parte del Barça.
Te he escuchado con él, con Robert Fernández. Está la cosa súper tranquila, ¿eh? Ahora mismo viene un momento felicísimo. Le has preguntado si lo ve hecho, ¿no? Si esto está hecho para en relación con el Madrid, ¿no?
Y sí.
Prudente,
sí.
¿No?
Sí, él se ha encargado de decir que nadie, no solo él, sino que nadie cree que la ventaja vaya a ser suficiente, que la temporada es muy larga, que van a pasar muchas cosas. O sea, que nada de euforias ni de pensar que esto se va a mantener durante todo el campeonato. Y luego sí que le he visto cierto interés por destacar sobre todo la actuación, no solo de lo que hemos venido hablando y no solo destacar a los jugadores un poco de siempre, sino que se ha alegrado mucho del partido que ha hecho Mascherano y de Aleix Vidal también, viniendo además de la temporada pasada que fue tan mala para él.
Bueno, pues ese es el ambiente en el Barcelona, que ya digo, tú lo habrás notado, ¿no? Del inicio de temporada que tuvo a cómo están las cosas ahora.
Hombre,
ha bajado el pistón, ¿no?
Hombre, totalmente, sobre todo tiene en cuenta que normalmente yo hablo con Robert Fernández, ¿no?
Sí,
que era
sí.
El hombre, pues uno de los hombres señalados al principio de la temporada con todo lo que había pasado, o mejor dicho, con lo que no había pasado durante la pretemporada, y evidentemente la sensación de relajación, no de relajación, sino de estar mucho menos tenso, pues es evidente, ¿no? Y lógica.
Gracias, Mónica.
A vosotros.
Hasta luego, un beso.
Hasta
bueno,
luego.
Pues vamos a cerrar líneas con los compañeros que han estado en Montilivi. Trabajo perfecto. Está, por supuesto, Oliveros, Elena Condis, Albert Díez y Carlos Valdelló, que ha permitido esa entrevista con Bafeo, el protagonista del partido. Lo que queráis decir, Oli.
Bueno, nada más que el Barça ya piensa en la Champions y que va a tener fiesta este domingo, va a entrenar el próximo lunes a partir de las 11 de la mañana a puerta cerrada.
Elena.
Se han marchado contentos, satisfechos. El que estaba más feliz era Luis Suárez, porque hoy ha vuelto a marcar después de 4 partidos y ya están en autobús yendo para Barcelona.
Albert Díez.
Bueno, las palabras tienen mucho peso, tienen mucho valor. Yo me quedo con otra reflexión que ha hecho Pablo Machín. Ha llegado a pedir perdón a la afición. Dice que le sabe mal que la afición del Girona de Montilivi no haya tenido la esperanza durante más minutos de poder ganar o sacar algo positivo del partido.
Carlas.
La conclusión es que es demasiado equipo el que ha pasado hoy por Montilivi como para pensar que el Girona podía hoy conseguir la victoria, que a nivel competitivo no se le puede achacar nada a los de Pablo Machín y que ya toca pensar en el próximo desplazamiento al campo del Celta. Recordemos, el viernes el equipo de Pablo Machín recupera mañana, hace fiesta el lunes y preparará hasta el jueves esta visita a Vigo.
Te dan las gracias los oyentes de este tramo de tiempo de juego por la presencia de Mafeo. Y dale las gracias a Mafeo por ser un crack, por afrontar con esa cara la entrevista en un día en el que la toca currar mucho marcando a Messi. Un abrazo a todos,
Un saludo.
Adiós, hasta luego. Cerramos Montilivi con la victoria del Barcelona 3-0 frente al Girona. Y vamos a Málaga para preguntar, hombre, antes del partido Málaga-Atleti-Bilbao, la gente estaba pendiente del futuro de Mitchell. Cuando se ha puesto el Atleti de Bilbao 1-3, el que más y el que menos ha dicho Mitchell sentenciado. Y ahora con el 3-3... Y 10 en el campo, que estaba con 10 el Málaga, hay que preguntarle a Bautista cómo está la situación de Mitchell. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Corro, muy buena. Mira, con el 1-3 no se cuestionaba a Mitchell, al menos en la zona noble del Estadio de la Rosaleda, y no se cuestiona ahora después del heroico 3-3.
O sea, ¿tú crees, esto es indemostrable, ¿tú crees que con el 1-3 Mitchell seguía siendo el entrenador?
Seguía vale. Siendo. De hecho, en el tiempo de juego de COPE hemos contado con Paco González que pese a la derrota momentánea, iba a llegar al sábado al Pizjuán, que es el siguiente partido que tiene el Málaga. Luego ha venido la locura del final del partido, pues ese gol de Paul Bech y el gol final de Diego Roland, vaya jugador, hemos descubierto la Liga Española, y ha hecho que el Málaga pues tenga vida, porque ya no solo el punto que ha conseguido, sino es la sensación. Hoy la gente se ha marchado feliz de la Rosaleda. Ha visto que el equipo ha remontado, ha peleado y al final ha visto como no va a haber movimientos en el banquillo, ni a corto ni medio plazo.
Bueno, siguiente partido, lo acabas de decir tú, es Sevilla, que es un derbi andaluz por todo lo alto. Sevilla-Málaga es un partido serio, no es cualquier cosa.
Sí, el regreso de Mitchell a la que fue su casa en su día, y bueno, y esta plantilla evidentemente ha estado tocada pero no hundida, pero ya te digo, confianza plena. He charlado en Petit Comité con Arnau y a mí me ha dicho textualmente que nosotros nunca hemos dudado de Mitchell. Cierto que los resultados no son los que se esperaban, que el equipo estaba en caída libre, pero que las sensaciones eran otras. Mereció más en el Metropolitano, la primera parte de la debacle de Mestalla fue buena, el equipo parece, como ha dicho hoy bien precisamente Paco González, se ve que el Málaga no está hundido, lo ha contado con Fernando Sanz. Así que por lo menos no tenemos que quedar con eso. Michel no estaba cuestionado dentro del club, a lo mejor en la afición y en la prensa sí, pero dentro del club máxima confianza, porque entienden que el proyecto del Málaga es un proyecto fuerte e ilusionante y no se va a acabar en 6-7 jornadas. Con el 1-3, ya te digo, se iba a sentar en el Pizjuán y ahora con el 3-3 más todavía.
Gracias, Bautista. Un abrazo.
Un abrazo.
Michel sigue siendo el entrenador del Málaga y que dure mucho. Vamos con el Low and Behold.
Low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, well, I don't know.
Los datos y las voces de la jornada. A las 4 y cuarto ha comenzado en Mendizorroza el partido que ha terminado con Alavés 1, Real Madrid 2. Gol del Alavés de Manu García, goles del Real Madrid, los dos de Ceballos. Por cierto, noticia, Marcos Llorente, lo ha anunciado el club, amplía contrato hasta el año 2021. Zidane dice que no es el momento más brillante del equipo. Y Cabello, que estaba entrenando al Deportivo Alavés y que ahora da paso a De Biasi, ve mejor al equipo.
La segunda parte que ha hecho el equipo, ya digo, ¿no? Yo creo que es digno de elogio y yo creo que hay que tener clarísimo que este es el camino. Este es el camino y se le da la vuelta a la situación. Entonces yo más que el partido diría que está siendo muy injusto el inicio de liga.
Pero bueno, hay que tener paciencia. Nosotros lo que buscábamos hoy es sumar los tres puntos. No es un momento brillante y seguro que vamos a jugar ahí día, vamos a tener otro día mejor juego.
Pedro Martín, datos del partido.
Pues el primer de doblete de Ceballos en el fútbol profesional, le ha valido a Madrid para ganar el partido. Primer gol del Alavés en esta liga, por lo menos es un puntito, eso sí, ha vuelto a perder. Recuerdo que es el quinto equipo que empieza una liga de primera con 6 derrotas. El récord lo tiene el Zaragoza, que empezó con 8 en 1952. A ver hasta dónde llega el Alavés en esta liga. El Madrid, que ha igualado el récord de victorias seguidas como visitante en primera división que tenía el Barça de Guardiola desde 2010, y también se ha convertido en el primer equipo que marca en 33 salidas seguidas de primera división. Ese es un récord que tenía el Barça y ya se lo ha batido el Madrid. Porque fíjate tú qué curioso que el Madrid de Zidane ha conseguido más puntos fuera que en casa. Lleva 82 puntos en 32 partidos fuera y 75 puntos en 32 partidos en casa. Una cosa muy rara. Isco ha aprovechado el partido además para jugar su partido número 200 con el Madrid, tercer malagueño, después de Hierro y Juanito.
Y Juanito. Doy un dato yo que no sé si es muy habitual. Ha habido 7 españoles en el 11, 9 de los 13 que han jugado hoy son españoles. Es un dato.
Sí, en los últimos días partidos ha pasado varias veces. Por ejemplo, en el Levante creo recordar que había 17 españoles en el equipo titular de los dos equipos. 10 en el Levante y 7 en el Madrid.
Bueno,
sí, esperamos que este año hay más españoles en el Madrid.
Esta mañana en el Metropolitano, Atlético de Madrid 2, Sevilla 0. Ha marcado Carrasco y Griezmann. Costa ha pasado reconocimiento esta mañana con el Atlético de Madrid y ha ido al Metropolitano. Berisso dice que la clave fue el primer gol y el Cholo Simeone está encantado con el ambiente del Metropolitano.
Cuando la gente logre interpretar y involucrarse cada vez más con el estadio, va a ser tremendo. ¿Vieron cuando la gente gritaba? Era tremendo. Era... Yo que estaba de ahí abajo, parece el circo romano. No, pero parece el circo romano. Y ello, la verdad que a mí me emociona, sinceramente estoy muy ilusionado.
Hoy hemos jugado de igual a igual contra un rival, como usted dice, muy fuerte. Es un equipo ordenado, trabajado, sólido, que sabe a lo que juega. Y los hemos dominado. Como te digo, el gol nos afecta en el inicio de la segunda parte. Inclina el partido a favor de ellos, pero en el trámite del partido... El Sevilla dominó y controló las acciones.
Datos del partido, Pedro.
Pues primera derrota del Sevilla de Berizzo después de empezar la temporada con 5 victorias y 3 empates. Y se ha producido la derrota frente al Atlético de Madrid. Un equipo al que el Sevilla en 16 partidos solamente ha ganado 1, con 7 empates y 8 derrotas. Sergio Rico ha dejado su récord de materialidad en primera división en 463 minutos. Y Gavi se ha convertido en el jugador número 68 solo, en la historia de primera división en jugar 400 partidos. Que digamos que es la barrera en la que ya limita la creme de la creme. Bueno, pues hoy Gavi está en la creme de la creme, 400 partidos en primera, séptimo madrileño.
Enhorabuena a Gaby. Málaga 3, lo acabamos de contar, Atleti de Bilbao 3 por el Málaga, 2 de Roland, 1 de Baiz. En el Atleti de Bilbao empezó marcando de penalti a Duriz y luego 2 goles de Williams. Ziganda decepcionado porque ganaba 1-3. Y a Michel le han preguntado si se siente querido en la Rosaleda.
Hombre, yo me siento querido, me siento respetado, pero eso es una responsabilidad mayor para mí. Yo por eso no me siento a gusto, buscamos soluciones. Lo mejor es que la gente, cada vez que venga a la Rosaleda, se vaya contenta, a pesar del resultado de la situación. Hoy creo que nos han ido disgustados. Saben que no solamente hay esperanza, sino que hay motivos para creer que esto, tarde o temprano, más temprano que tarde, va a cambiar.
Bueno, evidentemente es una gran decisión para nosotros. Yo creo que con el 1-3 nos hemos parado un poco y les hemos dado vida con el 2-3. Y bueno, sobre todo nos ha faltado atención y sin querer, evidentemente, pero no hemos pensado que teníamos ganado el partido.
Pedro Martín.
Bueno, doblete de Williams. Williams no ha marcado ni un gol en esta temporada, ya ha marcado 2. Y doblete de Roland. Y es el primer punto del Málaga en esta liga y lo consigue en el primer partido en primera división del Málaga Club de Fútbol, que empata un partido con 2 menos y marcando, o sea, con 1 menos y marcando 2 goles, que es lo que ha hecho hoy.
Mañana a las 12 de la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Español Deportivo de La Coruña a las 4 y cuarto, Getafe Villarreal a las 6 y media, Las Palmas Leganés, hora insular, y Eibar Celta, y a las 9 menos cuarto, Real Sociedad Valencia. El lunes se juega el Betis Levante. Ya saben que la semana que viene hay Liga de Campeones y Europa League, rivales de los españoles en la Champions. El Dortmund recibe el martes al Real Madrid, hoy en el duelo de Borussias, 6-1 para el Dortmund, con 3 goles de Aubameyang. El Maribor visita al Sevilla, ganó ayer al Aluminic 3-2, es líder de su competición. El Chelsea, rival el miércoles en el Metropolitano del Atlético, le ha ganado 0-4 al Stoke. Ha marcado 3 goles Morata, el segundo suyo espectacular, el otro gol lo ha hecho Pedro. Sporting de Portugal que recibe al Barcelona, también el miércoles. Hoy Moreirense 1, Sporting de Lisboa 1. Más cosas, en Inglaterra el City está que no para de meter goles, 5-0 al Crystal Palace. El Southampton ha perdido 0-1 con el United, los dos son líderes empatados a puntos, los dos Manchester. Y ha pinchado el Paris Saint-Germain, no jugaba Neymar, Montpellier 0, Paris Saint-Germain 0. Y en el derbi de Turín, Juventus 4, Torino 0, Dybala ha marcado 2 goles, ha estado muy bien, me ha dicho Evangelio Pjanić. Segunda división, estos son los resultados: Reus 0, Osasuna 0, Sporting 1, Lorca 0, Granada 3, Córdoba 1 y Tenerife 4, Alcorcón 0. El Sporting tiene 11 puntos, es el líder, y el Tenerife tiene 10 y está en ascenso directo. Han jugado por primera vez juntos y es noticia en el tenis, y es una delicia verlos, Nadal y Federer. Ha sido en la Copa Laver, que está disputando Europa contra el resto del mundo, y le han ganado a Querrey y Sock. Han empatado a 1 y en el Super Tiebreak han ganado Nadal y Roger Federer. Luego vamos a Praga. Supercopa de baloncesto para el Valencia, para el campeón de Liga. Gran Canaria 63, Valencia 69. El ganador del concurso de triples ha sido Marcus Ericsson, el jugador de Gran Canaria. Tenemos motos en Aragón, en MotoGP. Atentos porque Rossi sale tercero. Primero Viñales, segundo Lorenzo y sale quinto Márquez, que se ha caído. Y es noticia en la NBA, Carmelo Anthony se marcha a Oklahoma. Y mañana, Mundial de Ciclismo en Ruta en Noruega. Y está Alberto Arauz leyendo lo que dicen los oyentes.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Bueno, decir que como siempre estamos muy atentos a todo lo que nos quieran decir en nuestro WhatsApp, que es el 637230010. Y hoy sábado, y como todos los sábados, estamos tuiteando desde la cuenta de Tiempo de Juego, que es @tjcope. Y estamos recibiendo muchos mensajes, Corro, de culés que están bastante eufóricos tras el arranque de temporada de su equipo. Como por ejemplo Xavier, que dice que si le dicen después de palmar la Supercopa contra el Madrid que el Barça iba a arrancar así la Liga, pensaría que era una broma. Este equipo tiene una pintaza. Andrés dice que quiere escuchar ahora a todos los que se reían de Paulinho y de la plantilla del Barça, que fácil es criticar sin conocimiento alguno. Y en cambio dice Jorge que a ver si os creéis que el Barça ya ha ganado la Liga, hasta ahora no ha jugado absolutamente contra nadie y su fútbol tampoco es para tirar cohetes. Y por último, sobre la victoria del Madrid en Vitoria, dice Marcos que no contemos milongas, lo más normal es que el partido de hoy hubiera acabado 1-5, no seáis resultadistas.
No hemos contado todavía ninguna milonga, vamos ahora con las milongas, bravo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señor.
Un fósforo de los de mecha gorda, Carlos.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Parece un hombre, ¿sabes? Este era el de mantenimiento.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera, en COPE?
Aparece con 2 cubos de estos azules y le he solucionado. Cuando se vaya llenando el cubo, lo vais vaciando.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en COPE.es.
La gente me pregunta, oye Manolo, ¿Energisil funciona? Pues claro, pruébalo tú mismo. Si te sientes decaído, si tu libido está baja, prueba Energisil. Energisil Vigor es tu energía vigorizante. Te lo dice Manolo Lama.
No importa si te dedicas a la jardinería, a las reformas integrales o a la tecnología punta. En la gama Citroën Business encontrarás el vehículo a tu medida, desde un Citroën C3 hasta un Berlingo. Tenemos Business para todos. Hasta el 7 de octubre, Business Days Citroën con superfinanciación desde 6.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Recuerda, no esperes a que tu relación se enfríe. Toma Energisil Vigor. Te lo dice Manolo Lama.
106.3 FM y 999 en Onda Media, COPE Madrid.
¿Quiere un todoterreno? ¿O un coche de lujo? ¿O un familiar? ¿O utilitario casi nuevo y a un precio que le asombrará? En Yamóvil tenemos la mayor colección a la vista que pueda encontrar, con garantía y las mejores facilidades de pago sin salir de Madrid. Yamóvil, los auténticos seminuevos, no verá nada igual. Yamóvil.
Si su banco ha sido vendido a otra entidad y usted ha perdido su dinero, si usted era accionista, tenía bonos, obligaciones convertibles o deuda subordinada, póngase en manos de los mejores profesionales y demande ya. Bachofer Abogados, 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Hola Luis, quiero formarme en nuevas tecnologías y me gustaría que me recomendaras la mejor escuela.
Sin duda, CICE. Imparten formación presencial y también online con CICE Live Learning, un método único con clases en directo todos los días. Puedes elegir entre diseño, animación 3D, arquitectura, ingeniería, web, big data, videojuegos, ciberseguridad y marketing. Infórmate en cice.es.
Soy Emilio Gutiérrez Cabán. Os invito a compartir con nosotros la obra Después del ensayo de Ingmar Bergman, del 6 al 29 de octubre en el Teatro Infanta Isabel de Madrid. Tenéis más información en gruposmedia.com. Os esperamos. No lo olvidéis, Después del ensayo.
Juan, acuérdate de que hoy tienes persecución a las 10, salto por el puente levadizo en el último segundo a las 11 y cuarto y a y media tienes que rescatar a 27 rehenes de un autobús en marcha. ¡Ah! Y compra pan a la vuelta.
Nuevo Mercedes GLA, un coche nacido para la acción. El todoterreno compacto perfecto para la ciudad y para afrontar todos tus retos. Equipado con sistema multimedia audio 20 CD, llantas de aleación de 18 pulgadas, cambio automático y servofreno de emergencia.
Infórmate en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado. Baby, gotta head down. Baby, gotta head down to the ground. Looking for a stranger. Looking for a stranger to
love. Aquí Juan Gato, miau. Hola, miau. Gato.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, tienes que ir al Metropolitano, ¿eh?
Voy a ir, voy a ir.
Tienes que ir a ver un partido. El del miércoles no está mal, ¿eh? El Atlético de Madrid-Chelsea.
No está mal. Luego para venir hasta aquí, complicado. Pero se ponen los accesos. Pero vamos, toda la gente que está yendo me está diciendo que
está. Está contando Álvaro Madrid, que ha estado esta mañana, que sí. Está el estadio precioso, que es un monumento futbolístico. Bueno, vamos al lío. Miguel Rico, hola Miguel. ¿Qué tal?
Buenas noches, ¿qué tal?
Dani Senabre, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Muy
bueno, bien. Bueno, ¿qué queréis decir del partido del Barcelona? Que no creo que haya sido el más divertido del mundo, ¿verdad? No ha sido un partido muy divertido, pero el Barça lo ha solventado.
Sí, ha salido desde el principio conectado al partido, yo creo, sabiendo muy bien lo que tenía que hacer, que era buscar la espalda de una defensa del Girona muy adelantada. No sé si habrán colgado 15 o 20 balones a la espalda de los centrales o diagonales a la espalda de los laterales. Con la particularidad de que lo recordaremos por este marcaje de Mafeo a Messi, procurando no estar del más allá del 20 centímetros.
Sí.
Y bueno, pues la idea habría sido, yo creo, jugar 10 contra 10 por parte de Machín, pero Messi, si no mete gol, asiste. Y ha hecho unos cuantos pases en condiciones, de manera que el invento no ha funcionado más que nada, porque yo creo que es que además ha deshecho el dibujo del Girona, que honradamente pues le ha puesto fe o profesionalidad y tal, pero no recuerdo que Ter Stegen haya tenido que parar gran cosa. Creo un cabezazo del delantero centro y poca cosa más.
Dani, ¿tu primera impresión?
Sí, se me parece mucho a los últimos dos partidos del Barça, el de Getafe y sobre todo el de Eibar, en el sentido de que ha sido una primera parte bastante horrible. El Barça ha jugado a poco, pero con mucha llegada, y sobre todo la segunda pues ha sido ya... a lo mejor no al nivel de Eibar y sobre todo el partido del Messi en concreto tampoco, pero ha sido una segunda parte más de golear o de ver puerta y de vivir tranquilo y cómodo. Y luego ya si vamos a cosas individuales, pues la sensación de que tanto Aleix Vidal como Denis Suárez están adelantando a Deulofeu en la carrera para ser el suplente momentáneo temporal de Dembélé.
Dijo en su día Valverde que los sustitutos de Dembélé eran Deulofeu y Aleix Vidal por
sí,
ese orden,
¿no? Dio ese orden exactamente, sí. Y la verdad es que Aleix pues trabaja bien y además asiste en los dos últimos partidos. Sí. Ha dado dos asistencias, la de hoy no sé si...
No sabemos cómo ha sido eso exactamente.
Un gol, bueno, pero el taconazo...
Taconazo con porra, con caño.
Ha sido sensacional. Sí. Yo casi solo por el gesto le daba el gol a él, aunque reconozco que ha tenido intervención el portero, pero está muy bien. Y el gesto técnico de Luis Suárez dejándola pasar también muy bien. Y hoy brillante Mascherano, con esos pases casi continuamente, unos filtrados, bien filtrados, otros largos a la espalda de los defensas. Bueno, creo que ha enseñado el Barça algunas formas de jugar que no practicaba últimamente.
Déjame decir, Dani, que el equipo que ha puesto, por si alguien no lo ha visto, es Ter Stegen, Sergi Roberto, Umtiti, Mascherano, Jordi Alba, Rakitic, Paulinho, Iniesta, Aleix Vidal, Messi y Luis Suárez. Ha dado descanso a Busquets y a Piqué, aunque luego ha jugado un poco Busquets. Y bueno, parece que cada vez va siendo más difícil saber qué alineación va a sacar un entrenador, sobre todo los que juegan muchos partidos, porque todos rotan jugadores.
Sí. Con la diferencia de que, y no sé explicarlo, voy a dedicarme este fin de semana a pensar, sí, cómo soy capaz de explicarlo, que cuando las rotaciones las hace Valverde no me parecen rotaciones. O sea, y las hay, pero no veo que se desestructure el equipo como pasaba, por ejemplo, la temporada anterior. Y eso que hoy en la defensa había tres nuevos con respecto al último partido, pero las hace y no veo... al equipo resentirse demasiado. También es verdad que el nivel de fútbol del Barça está muy lejos todavía de lo que puede dar, básicamente porque su centro del campo, por ejemplo, con la participación de Paulinho, pierde creatividad y toque y pausa, juegan a otra cosa, pero bueno, mientras crece van ganando, lo han ganado todo.
De hecho, Corro, hemos llegado al punto en que tú decías es muy difícil saber qué alineación va a hacer un entrenador, y yo creo que hemos llegado al punto en que es muy difícil saber qué convocatorias, sí, va a hacer un entrenador, sí, porque sí, ayer a mí me sorprendía mucho que Deulofeu estuviera fuera, que Semedo estuviera fuera. No me parece mal, no digo que esté mal, pero digo que me pareció muy llamativo, y es verdad que en otras épocas de nuestras vidas como periodistas, analistas o seguidores del fútbol no estábamos acostumbrados a tanto cambio.
A mí hay una cosa que no me gusta, no de los grandes equipos, sino de todos los equipos, es que las ruedas de prensa de los entrenadores son previas a las listas de convocados, con lo cual haces el ridículo más de una vez. Si ya lo hacemos de por sí,
sí,
pues haces más el ridículo todavía, porque no tienes la información suficiente como para preguntar, ¿no?
Sí, puedes el entrenador preguntarse si estos supieran
la
que les voy a preparar dentro de un rato. Pero bueno, lo que sí veo de Valverde es que él, lo que es la columna vertebral, eso lo mantiene siempre. O sea, él siempre...
Jordi Alba, por ejemplo, es muy importante.
Sí, y Umtiti o Piqué.
Sí, también.
Y en el centro del campo, Rakitic tiene una importancia vital porque juega bien de medio centro y juega bien de interior, y arriba Messi con otro, pero sí, con que esté Messi es suficiente, y Messi siempre está.
¿Qué os ha parecido lo de Maffeo? He recordado ya al principio, porque se lo he visto a los compañeros del diario Sport, que esto lo hizo Valverde contra el Barcelona, sí, en la final de Copa del 2015, Valenciaga, sí, sí, sobre Messi.
Sí, lo han comentado también en la transmisión. Bueno, es una opción que tienen los entrenadores, a ver si por casualidad su jugador tiene un buen día y Messi tiene uno malo, y juegas 10 contra 10 con la particularidad que al del Barça le quitas el mejor. Y eso en la teoría pues es una sabia decisión, en la práctica pues relativa, porque si para estar atento a Messi luego el equipo pierde el dibujo, ha dejado huecos el Girona tremendos, por los que el Barça ha entrado muchísimas veces.
Es que cuando se ha ido Messi a hablar Valverde, que se ha enterado a los 10 minutos, le ha dicho, ¿qué hacemos con este? ¿Dónde nos lo llevamos a Mafeo? Pues llévatelo a ese lado que nos va a permitir más huecos por otro lado.
Claro, claro.
Ha sido pues un movimiento de ajedrez contra movimiento.
Sí, de acuerdo.
De
no ha marcado Leo, pero vas a medio tres. Sí.
He escuchado por eso a Machín después del partido, que le han preguntado si lo volvería a hacer, esa pregunta típica que hacemos muchas veces.
Pasado, sí.
Y ha dicho que no le ha parecido mal, es decir, que él lo da por bueno en el sentido de que es verdad lo que dice Miguel, que y lo ha dicho también algún compañero, lo ha dicho Jordi Alba y algún otro cuando ha acabado el partido, que Messi ha asistido y ha participado en alguna jugada, pero lo ha dado por bueno Machín porque ha dicho que normalmente Messi la lía mucho más de lo que la ha liado hoy.
¿Recordáis un partido en Almería, Almería-Barcelona, Chico Flores?
En el Camp Nou.
Sí. Ah, en el Camp Nou.
Fue en el Camp Nou con Xavi, sí.
Con Chico Hernández, Flores, ¿no? Sobre Xavi. Entrenaba Hugo Sánchez, creo, a esa Almería, ¿no?
Sí, y hay uno muy mítico, lo hemos comentado en la transmisión, mítico por lo triste que era o lo lamentable de la época del Barça, que era Francesco Coco. Sí. Un día Charlie Reschak dijo que tenía que marcar al Libero Poulos, jugador de Panathinaikos.
Sí, pero esto de los marcajes al hombre ha existido todavía. En la época de Cruyff jugador existía el marcaje Camacho-Cruyff, que era un espectáculo.
Eso lo estaba diciendo Miguel a Corro. De hecho, le decían a Camacho, le dijeron, dice, cuando vaya el descanso, tú te vas y si tienes que tirar de la cadena, tira de la cadena.
Sí, sí.
Porque ibas al final.
Oye, y a Maradona, este italiano, ¿cómo se llamaba? Que también le sigo por todo el campo y le digo...
Gentile, creo.
Gentile, sí, sí.
En esa época era...
Habitual.
Claro, era la cosa de todos los días. Es decir, sí, en todos los partidos había marcaje.
Que te decían, esta es la foto del tío desde el principio de la semana, este es tu hombre, márcalo.
Bueno, Mafeo se lo han dicho esta mañana, sí, mejor. Sí, así, sí. No se le ha ido el sueño ninguna noche.
Oye, tengo tres cosas aquí curiosas de, bueno, con esto de Wikileaks que desvela Der Spiegel. Neymar, sueldo de Neymar al mes, 3.069.520 euros.
Al día, 100.000 euros.
¿Qué te parece? 4.000 a la hora.
Que yo no sé ni calcular lo que es al año. O sea...
O sea, 500 millones de pesetas, nosotros, Miguel, que tenemos una edad ya, 500 millones de pesetas cada mes.
Sí, bueno, no sé. Es que no sé explicarlo.
No sabemos ninguno.
No sé. Bueno, quiero pensar que es mentira, porque no puede, deben ser 50 millones de pesetas cada mes, ¿no?
No, 3 millones de euros son 500 millones de pesetas.
Cada mes.
Cada mes, sí.
Entonces,
mes.
¿cuánto gana este hombre?
Pues multiplica 5 por 12, son 6.000 millones de pesetas.
Bueno, no, algo falla. ¿Nos está fallando algo o falla
Wikileaks? Se cuelga el sistema.
Wikileaks o fallamos nosotros. No puede ganar 6.000 millones.
3 por 2, 6 son 36 millones de euros, que son 6.000 millones de pesetas.
Tal cual.
Eso es. Es bruto, me imagino, no neto, pero es lo que aparece ahí en los papeles de Wikileaks.
36 millones de euros, yo creo que sí que deben ser netos, ¿eh?
No, pero eso son 6.000 millones de pesetas, ¿eh?
Sí, sí.
Pues sí.
Hay mucho cero ahí, de todas formas, ¿eh?
Sí, sí, pero bueno, con la mitad parece que ya es una barbaridad.
Somos nosotros los que no vamos a dormir bien.
No, total, con tanta cifra.
Bueno, yo siendo rico no tengo problema.
Claro.
Coutinho, Wikileaks también. El director deportivo Michael Edwards... Dos comunicados que le envía Óscar Grau. ¿Óscar Grau qué papel tiene en el Barcelona?
Director general, es el CEO.
Director general.
Es el CEO, el máximo ejecutivo.
Aparecen ahí los documentos, email de Michael Edwards, director deportivo del Liverpool. Philippe no está en venta a ningún precio y, como saben, ha ampliado su contrato recientemente. Más tarde le vuelve a enviar con otra oferta y Michael Edwards le dice a Óscar Grau, les ruego que dejen de mostrar interés públicamente y de forma privada por Coutinho. Ninguna suma de dinero revertirá la situación. Que me suena mucho a lo que contó Guillem Balaguer durante algún tiempo.
Lo hablamos aquí.
Dembélé, bueno, ya saben que son 105, 70 millones de euros ya pagados. 35 restantes van a pagar el 1 de julio de 2018. Estos son papeles de Wikileaks, de Football League, perdón, que estoy diciendo Wikileaks, Football League. Luego, 5 millones cuando llegue a los 25 partidos en toda su carrera, 25, otros 5 a los 50, otros 5 a los 75 y otros 5 a los 100, que eso Dembélé lo va a hacer. Y luego ya lo otro son 5 millones para el Dortmund por cada título de Champions que gane el Barça con Dembélé, esto es más difícil, y otros 5 por cada participación del Barça.
Y máximo,
máximo de 10.
Máximo de 10, sí, bueno, máximo 2 títulos.
Los 10, los 5 por cada clasificación del Barça a la Champions son fijos encubiertos.
Sí, y los otros por los 100 partidos, que eso son 20 millones, claro, bueno, son 20 más 30, son 135
ahora mismo
135 millones.
Como está Dembélé, firmaba yo que el Barça tuviera que pagar el dinero por llegar a los 100.
Sí, es así. Pero vamos, va a llegar. Dembélé se va a recuperar. y toda la vida le va a ir bien, es un tío joven y le va a ir bien, ¿no, Miguel?
Eso sí, espera, sí, ¿no? Sí, hay que ser optimistas, pero yo no sé.
Bueno, que la distancia sigue en el mismo punto. 7 puntos con respecto al Madrid, pero yo digo siempre que para el Madrid, sobre todo, que el Atlético y el Sevilla están por medio. Ahora vamos a hablar del Atlético, que para mí tiene una pinta extraordinaria, con dos fichajones para el mes de enero, Vitolo y Diego Costa. Si aguanta hasta ahí, cuidado con el Atlético de Madrid, ¿eh? Cuidado con el Atlético de Madrid.
No, con el Atlético hay que tener cuidado. Bueno, de hecho, todos los años, porque todos los años está peleando.
Bueno, pero es que este año tiene cartas
muy importantes. Seguramente va a ser el equipo que mejor se refuerce en el mercado de invierno. Eso seguro.
Sí,
seguro.
Sí, sí.
Yo soy de los que... A mí me encanta el Atlético de Madrid, Simeone, pero soy de los que acostumbra a pensar que las primeras vueltas, o sea, que cuando esto llegue a abril o mayo, vamos a ver si el Atlético aguanta. Pero diciendo eso, me equivoqué un año y ganó la Liga el Atlético, y además la ganó en el Camp Nou y la merecía. O sea que...
Yo creo que equipazo. Ahora lo vamos
sí,
a hablar.
Sí, tiene pinta de equipazo.
Bueno, el próximo partido del Barcelona, ya saben que es en la Liga de Campeones, es el próximo miércoles en Portugal, en Lisboa, contra el Sporting de Portugal, partido de Liga de Campeones, a ver qué tiene preparado Valverde y a ver qué le tienen preparado a Valverde. Miguel, Dani, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un placer.
Hasta
un
mañana.
Rico y Senabre, aunque Rico no gane lo que gana Neymar, a pesar de su apellido, que ya le habrán hecho la broma más de una vez. Bueno, el Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿cómo estás?
Hola, Corro. Buenas noches.
Habéis venido de Vitoria, ¿no? Después del partido, ya estáis
correcto,
en Madrid.
Sí, ya estamos en Madrid.
Y noticias importantes del Madrid que quieras contar. Ampliación de contrato de Marcos Llorente, ¿no?
Sí, hasta 2021. Lo ha hecho oficial el Real Madrid en la tarde de hoy. Mañana a las 2 va a estampar la firma en las oficinas del Estadio Santiago Bernabéu. Posteriormente va a ofrecer la tradicional rueda de prensa.
¿Este estaba en las quinielas para ampliar
no,
el contrato?
No, pero bueno, había negociado durante el verano con el Real Madrid una ampliación de contrato con una mejora de ficha, por supuesto, y se ha hecho oficial y se ha hecho público en el día de hoy. La semana que viene puede haber hasta 3. El Real Madrid juega el martes en Dortmund, el domingo hay liga en casa contra el Español, asamblea de socios compromisarios, y entre miércoles, jueves y viernes pues pueden pasar Asensio, Varane y Nacho. Así que
Asensio, Varane y Nacho.
Y Nacho.
Plan luego renove quedaría, completo del Madrid.
Sí, luego quedaría la oficialidad a la ampliación de contrato de Zidane hasta 2020, aunque como viene contando Melchor parece que no va a haber acto oficial, y luego también es posible que en algún momento de la temporada se anuncie la ampliación de contrato de Sergio Ramos, que terminaría un año después de lo que tiene firmado cuando cumpliría 35 años como jugador del Real Madrid.
Esto está hecho, ya lo contó Lama. Hola, Manolo.
¿Qué tal? Muy buenas.
Esto está hecho, ¿no? Lo de Ramos es anunciarlo,
sí,
¿no?
Lo que hay acuerdo, lo que no sé es cuándo se cristalizará, se firmará, ¿no? Claro, como se protocolizará, ¿no? ¿Se dice así?
Sí, sí, es el protocolo que hay que hacer, según dijo Albert Soler, la foto final.
Claro, me imagino, digo yo.
Está también, por supuesto, para comentar lo que ha hecho el Real Madrid, Siro López. Hola, Siro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, bien, aquí.
¿Qué tal? ¿Estás constipado?
Un poquito, es la edad. ¿La edad? Eso con 18 años no me pasaba, pero ahora me pasa más habitualmente.
A ver si está un pelín mejor Tomás Guas. Hola, Tomás.
Es Sirus de virus.
Sirus.
Sí.
Sí, es el virus. Estoy encantado de oírte, Corro.
Muy bien, pues vamos a hablar de lo que ha sido el partido del Real Madrid. Quiero decir primero, y vamos a escuchar a Ceballos, Miguel, que el Real Madrid ha puesto un equipo, y le he dicho antes a Dani y a Miguel Rico, que cada vez es más difícil acertar equipos y convocatorias, y es que es difícil de verdad.
Sí, bueno, ya había hasta 6 bajas. Recordemos que ayer se cayó a última hora Kroos con una molestia en la costilla. Parece que no va a tener problemas para viajar el lunes a Alemania. Hoy hemos conocido incluso, lo ha dicho Zidane en BIN después del partido, que arrastraba unas leves molestias en la espalda a Modric, que igual por eso fue sustituido el otro día contra
el Betis. Sí, ahora le escuchamos hablar de ese tema.
Y hoy no, ni siquiera ha calentado, ha sido uno de los descartes de Zidane, ha estado en el partido en el banquillo junto a Bale, y bueno, pues sorprende quizás que Carvajal lo esté jugando absolutamente todo, ¿no? De momento es el único que no rota, no ha entrado a Raf, tampoco Nacho ha jugado en esa demarcación, y bueno, pues hoy primer partido de titular de Ceballos, que ha aprovechado su ocasión haciendo un doblete.
Keylor Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Nacho, esa es la defensa, Isco, Casemiro, Ceballos, Lucas, Cristiano, Asensio, hemos comentado que han jugado 7 jugadores de los 11 españoles y luego han salido Marcos Llorente y Borja Mayoral de los 13, 9 españoles. Yo remarco esto porque hubo un tiempo que os acordaréis que se le recriminaba al Real Madrid que no tenía jugadores españoles ni de la cantera y que no se preocupaba de eso y tal, ¿no? Que se le perdía un poco el ADN. Ha habido tiempos de esos en el Real Madrid y ahora pues hay juventud, jóvenes españoles y el Madrid.
Y talento.
Y el Madrid sigue funcionando. Y...
Porque jóvenes aquí en mi barrio mucho.
Sí.
Españoles como... también, pero que jueguen bien a fútbol hay pocos.
Estos son HASP, ¿te acuerdas de aquel anuncio? ¿No? De jóvenes, aunque sobradamente preparados, ¿no? Esta gente que incluso podría haber un centro del campo. Solo de españoles, ¿no? De los tres españoles, ¿no? En el centro del campo del Real Madrid.
Sí, sí, muy buenos, pero de todas maneras vamos a ver una cosa. El Madrid es un nivel top, que diría aquel, y el que llega, llega. Si son españoles, pues estamos todos muy contentos y mucho mejor.
A la aficionada del Real Madrid en general le da igual que los 11 sean extranjeros, ¿eh?
Hombre, igual tampoco.
Si ganan. Hay gente que dice, a mí me da igual que sean españoles, británicos, que suecos. Pero yo digo que te acerca un poco más
y tanto
a la historia del club, si son de la cantera como Nacho, por ejemplo, o Carvajal. Y si son de España, como hacía el Real Madrid cuando no se podía fichar tanto de extranjeros, ¿no? Que pescaba lo mejor de cada casa y se lo traía para acá.
Es que además, yo creo que el cuajo te lo da el futbolista español, y ya que es el colmo si es de la cantera. El cuajo, ese pegamento, esa cosa, yo creo que esto es así. Yo recuerdo cuando llegó Cruyff al Barça, con el Dream Team famoso, él se echó de fichar vascos.
Sí, ahí Franco, Perico...
Y en cierta ocasión dijo eso, precisamente, Wittgenstein, López Recarte, diciendo, es que eso tiene un pegamento vaquero de gente que tiene una misma idea de vida, de gustos, de aficiones, y que eso te hace el cemento. El Madrid con estos le tiene que ir bien, pues más como dice Lama, son gente de talento.
¿A ti te da igual esto o qué? ¿O tú qué crees?
No, si son españoles, pues mejor, pero va, en el Madrid, de las seis copas de Europa, de las cinco primeras copas de Europa... Pues no sé cuántos españoles había.
Los de atrás todos.
Sí, pero... Santa María no era español. Pero aquí quiero decir que aquí nadie se acuerda. O sea, lo que se acuerda del Madrid pues es de Alfredo Di Stéfano, que era argentino, de Puskas, que era húngaro, y lo que la gente se acuerda es que ganó cinco Copas de Europa. El Madrid es universal
solo
en ese aspecto.
Hay un equipo que cambia eso, que es la Quinta del Buitre.
Sí, claro.
Que se recuerda porque eran tíos de Madrid, nacidos en Madrid... que eran el motor de un equipo, y eso sí se recordaba.
Pero eso, hay una cosa que no la verás nunca más. De los cinco de la Quinta, cuatro del otro lomo, que era Pardeza, que era de Huelva.
Cuatro de Madrid.
Cuatro, ibas en metro.
Sí,
entonces
sí,
salías
sí.
De casa de Mitchell, cogías la línea 2, ibas a Martín Vázquez, cambiabas a la 1, Butragueño y iban a los Sánchez. Eso es dificilísimo.
Eso para mí es casi irrepetible.
Eso es dificilísimo, o sea, es que eso es una cosa que dice, escúchame, de esa categoría de futbolistas, hijos de la casa y de la misma ciudad, es imposible, pero te da una alegría de pensar, oígame, ¿quién puede olvidar a Puskas, a Rial, demás? Nadie, pero si esos
sí,
chicos...
Sí, pero eso hay que estar un poco lo que dices, Ciro, pero eso claro. No ganaron nunca la Copa Europa.
Bueno, pues porque hubo uno que no hizo un pelo
claro,
mejor.
Claro, pero te digo que...
¿Y qué?
No, han hecho historia, pero no ganaron la Copa Europa.
Bueno, pero Manolo, para mí es un accidente que la vida... Mira, Messi no ganó un Mundial.
Sí.
Entonces dices, bueno, pues esos chicos no ganaron la Copa de Europa, pues comparo con aquel Milán.
Ganaron dos UEFA, extraordinario. Ganaron cinco ligas consecutivas.
Están en la mente y en
el
ahí está su éxito, Michel, Lama, que se recuerda.
Exacto,
que se recuerda a ese equipo porque
se recuerda
era
porque
muy bueno.
Jugaba muy bien al fútbol, que es lo más importante. Que yo creo que al final los recuerdos se te quedan más allá de, como dices, lo de los títulos. Pero si un equipo es capaz de jugar bien al fútbol, al final...
Engancha.
Se te engancha, ¿te claro. acuerdas de él?
Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar a Ceballos, gran protagonista. Me has dicho, Pedro Martín, durante el tiempo de juego que no ha metido muchos goles con el Betis, ¿no?
Metió 7, dos en primera división y 5 en segunda.
O sea, 7 con el
ciento,
Betis.
Creo, 105 partidos.
Y llega, debuta con el Madrid y pumba, dos goles, Ceballos.
La verdad es que mejor debut no podía tener, creo que hacía un debut soñado como titular, encima... He metido dos goles y lo más importante que ha sido 3 puntos para el equipo.
Lo que cambia la vida casi en 3 días, ¿no? Imagino que el jueves tuviste que sufrir muchas bromas de la gente de Sevilla, de tus amigos, y hoy mira.
La verdad que el jueves no tuvimos esa suerte que hemos podido tener hoy, pero creo que la constancia de mi trabajo de día a día ha venido recompensada en el partido de hoy. Creo que tengo que seguir en esa línea y a partir de ahí seguir los pasos que estoy hasta ahora.
¿Crees que a partir de ahora será más habitual ver en el 11 inicial a Dani Ceballos?
Yo sigo trabajando día a día para ponerle las cosas complicadas al entrenador y a partir de ahí devolverle la confianza que ha depositado en mí y demostrar como actuaciones como la de hoy que puedo ser útil para este Real Madrid.
¿En qué tenéis que mejorar?
Que tenemos que cerrar los partidos para no sufrir hasta el último minuto, pero poco a poco vamos a seguir trabajando para cerrar los partidos antes y para no sufrí en ningún momento y tener partido controlado desde antes.
Ya habéis jugado de inicio 7 españoles, luego han salido 2 más, son 9 de 13 futbolistas. Es increíble, hacía mucho tiempo que esto no se producía en el Madrid.
Sí, lo hemos comentado al final de la charla técnica hoy del entrenador, que éramos titulares 7 españoles. Creo que en el Real Madrid también es bueno que se españolice, y creo que los españoles van a dar la cara por este escudo, los extranjeros también, y si remamos todos en la misma dirección, iremos hacia adelante, que es lo más importante.
Ceballos, un futbolista extraordinario, un pelotero como hay poco, juega al fútbol como Los Ángeles, ahora falta saber si va a jugar mucho en el Madrid. ¿Qué tal Manolo, Guas, Siro, Miguelito, ha jugado el Real Madrid? ¿Qué os ha parecido?
Bueno, yo creo que habrá puntos para distinguir respecto a los partidos, pero yo creo que vuelve a ser un equipo muy parecido a los últimos, o sea, un equipo que para mí genera muchas ocasiones de gol. Yo creo que el 1-2 se queda corto para lo que debió ser el partido, que podía haber sido 3-7 o 3-5, porque el Madrid que genera muchas ocasiones de gol, ha tenido dos palos, también las ha tenido el Alavés, por eso he dicho lo de tres goles para el Alavés, pero es un equipo que curiosamente yo siempre he dicho que era el equipo con más pegada del mundo, y no sé qué le pasa, pero que no las mete, porque no se puede perdonar más goles y ocasiones de gol que está perdonando últimamente el Madrid a sus rivales.
Correcto.
Yo creo que ese es el gran problema. O sea, el equipo genera ocasiones. Por ponerle peros al Madrid, yo creo que da demasiadas facilidades, al margen de no tener puntería, pero que eso a mí no me preocupa, porque el problema, como decía el otro día Zidane, es que no se generarán ocasiones. O sea, al final que entre el balón, al final van a entrar. El problema a mí es que yo creo que al Madrid le generan demasiadas ocasiones de gol. O sea, pasó el día del Betis y ha pasado hoy. O sea, el Alavés, que no le hace un gol al arco iris, pues oye, hoy ha puesto en un brete al Madrid en defensa. O sea, y eso es lo que de todo lo que ha acontecido en lo que llevamos de liga, lo que más me preocupa es las muchas ocasiones que le hacen a ese Real Madrid.
Pues el mártir va un toro, ¿eh?
Ya. Sí, hombre, pero un toro gordo. Yo creo que venimos de un mes de agosto casi te diría que impropio. Lo que jugó el Madrid en agosto es de mes de mayo. Tú ves la final de la Champions, la segunda parte contra la Juventus, y es ratos contra el Manchester y los dos partidos con el Barça. Entonces, ahí ha habido un bajón. Yo lo que he visto esta tarde, lo comento en la transmisión, es un Madrid rarillo. Rarillo porque es verdad, atrás concede, Carmona ha podido hacer dos goles.
Claro.
Es que... y ha habido llegadas antes y después del Alavés, pues con posibilidad.
Carmona y... no, Pedraza, que es de mi pueblo, con un respeto para él, ¿eh?
Sí, Pedraza ha tirado dos veces al
no, poste. Carmona no, ¿eh?
No se llama Carbona.
No, se llama Pedraza.
Coño, pues me he vuelto loco. Yo lo pues Pedraza. Y el Madrid ha tenido para hacer 8, evidentemente. Pero entonces dice, bueno, ni atrás ni arriba, coño, acaba de ser esa cosa redonda, armónica y terrorífica que era hace cosa de un mes. Imagino que porque esto dura 10 meses y no se puede estar siempre al mismo ritmo. Entonces piensas, cuidadito el martes con conceder según qué cosas yo... a estos tipos de hoy y con no meter lo que te vas a tener.
Le hace falta al Madrid, perdona Manolo, un partido redondo, el Madrid.
Volver.
Sí, desde que completó esas dos grandes supercopas, ¿no? Con tres partidazos, contra el Manchester y el Barça. Bueno, pues no es que el equipo haya naufragado, pero no completa un partido redondo, ¿no? Y yo estoy un poco con Siro. Es cierto que el Madrid genera muchas ocasiones, que lo normal es que acaben entrando, porque el Madrid ha tenido también oídos disparos a los palos, pero bueno, igual contra el Alavés, esas concesiones, sobre todo en la segunda parte, te valen para ganar, pero igual vas a Dortmund y ya pierdes.
Oye, penaltis al Madrid.
De todas formas, cuidadito, no se va adelante porque esto va a hacer el Dama, que es políticamente incorrecto. Diga lo que va a decir.
Penaltis al Madrid, tengo prohibido aquí posibles penaltis al Madrid.
Coño.
Cristiano, Varane, Isco.
Es que y el día del Betis y demás, a mí me parece que sí, no, vamos a volver.
Lo resalto porque son muchos los madridistas que me han dicho, oye, hay que decir...
Corro, es que no, vale, mira. No, escúchame, el primer gol del Madrid fuera de juego, entonces.
Bueno, no lo sé.
Reseñamos...
No,
nos gusta liarla, mira. El primer gol del Madrid, Asensio, tiene la cabeza y el hombro por delante de la defensa. Pero ¿cómo coño va a ver eso el juez de línea? No lo puede ver. Por favor... No lloremos más, ya, hombre, que estamos en el mes de septiembre, que tienes muy mala leche, que los amigos son tu padre y tu hermano.
Hago acuse de recibo...
Pero no te ha llamado tu amigo para decirlo del primer gol, eso no te ha llamado.
Ya te voy a decir que me ha llamado, pero hago acuse de recibo...
¿No te ha llamado para decirte el primer gol del Madrid?
Oye, Lama, a mí no me ha llamado nadie...
Estará bien decirlo, ¿no?
A mí no me ha llamado nadie...
¿Por qué no dices lo del primer gol del Madrid?
Sí, posiblemente haya sido...
No, pero que no lo has dicho, se te ha olvidado.
Escucha, posiblemente haya sido fuera de juego. No he visto repetida la imagen. Me fío de Muñiz y de ti que dicen que la cabeza está en fuera de juego, ¿no?
Pero escúchame, no, la cabeza y el hombro, pero escúchame, pero es que eso no hay quien lo vea. Es que eso es muy difícil.
Bueno,
era
pero vamos
fuera
a ver.
Juego, era
pero,
fuera de juego.
Pero la pregunta es otra, Manolo.
La pregunta es esa.
El primer gol,
de los tres penaltis que habla, vale,
no
yo el de Isco, que yo pensé en el campo que es penalti, no es penalti. Porque he visto una imagen ahora en gol con Felipe del Campo y no es penalti. Y en el campo pensé que es penalti. Isco no le tocan. Se cae porque llega tarde. Y luego hay uno que le hacen a Barán, creo que es clarísimo. Uno que creo que le abraza a Alexis, creo que es, ¿no?
Que sí. Ni protesta.
Que va, ni protesta. Bueno, Barán ni protesta, pero que es clarísimo el penalti. Barán es que no protesta ni en su casa. Y el tercero que habla...
Cristiano.
Que no me acuerdo, ¿cuál es? ¿El de Cristiano cuál es?
Agarrón también, ¿no?
Agarrón.
Pues seguro que hay agarrón, pero... Corrochano, si nos ponemos a ver todos los conos del
programa... Pero es que todo ese discurso que me parece muy bien, me parece muy bien y muy noble, y el primer gol del Madrid fuera de juego y el segundo con la mano, perfecto.
No, no,
pero luego llega luego llega una duda que queda, que es decir, oiga, para pitarle un penalti al Madrid le han de arrancar una cabeza.
Hay que hacer una instancia.
Claro, porque es que Isco se ha caído. Yo de la misma manera que después no he visto más televisión. Yo me parece que el primer gol es una cosa...
cayendo en lo mismo.
No caemos en nada. No caemos en nada. No caemos en nada porque
mira, no caemos, el equipo que más penaltis tendrá
es como dicen igual, en mi pueblo, lo es que igual. No puedes hacer es mira, que meen por ti y decir que llueve.
Escúchame,
o sea, eso no se puede hacer.
No. Pregunto que si llame Pedro Martín al Madrid, si no está por ahí, el Madrid y el Barça, vamos,
no me compares. Es que siempre sacamos
los equipos que no hay comparación.
Manolo, que no hay comparación, que siempre sacamos lo mismo. No, es que el Madrid y el Barça no se pueden comparar.
Pedro, los datos de la historia del fútbol no sé si lo va a poder dar, pero de los últimos tiempos son muy claros.
Pero si no se trata de los datos,
pero los últimos tiempos, ¿cuándo?
Pedro, los penaltis.
No, en el último año y medio así van... Creo que va a hacer nada 20-0 en penaltis.
Nada, pero eso no es. Pero sí, lo cierro.
Pero escúchame, ¿la raya dónde la ponemos? El último año
no,
y medio.
No, año y medio, pero por ejemplo, el otro día también puse el saldo de penaltis.
Mira.
Totales en primera división y es infinitamente superior al Madrid, claro.
Claro,
en los últimos, en los últimos tiempos es muy favorable al Barça.
Pero a lo mejor es que en los últimos tiempos el Barça juega de otra manera.
Pero no le entres
al trapo. A lo mejor es que en los últimos tiempos el Madrid juega de otra manera.
Que me da igual el Barça.
Madrid y Barça. O sea, si hoy decimos que al Madrid le han tangado tres penaltis, estamos equivocando el tiro.
Pero si no, a mí me da igual. Oye, no, Manolo, que a mí me da igual el Barça. Oye, me da igual el Barça como me da igual el Dinamo de Kiev. Yo lo que pregunto es, para pitarle un penalti al Madrid, visto lo que hemos visto esta jornada,
hay que hacer una instancia.
Hay que arrancar la cabeza a un tío. No digo más.
No habrá que
hacer igual lo demás.
Habrá que hacer que el árbitro lo vea y lo pite.
Ah, mala suerte.
Porque yo sigo diciendo lo mismo. Los árbitros son muy malos, pero jamás dudaré de que los árbitros bueno, pues toman sí, decisiones intencionadas.
Bueno, pues aquí no duda nadie. No, yo pregunto porque veo lo que veo.
No, pero vosotros veo
los
que
dos
sí
agarrones
que hay decisiones intencionadas.
No, pienso nada, yo digo que...
No, hay rachas, y rachas que te pitan todos los penaltis a favor y ninguno en contra y al revés.
Escúchame, y errores humanos, que es lo que son los árbitros. Y sabemos que esto es un error humano. Ahora, la pregunta es, ¿hace falta arrancar la cabeza a un tío para pitar un penalti a jugar al Madrid? Sí, pues ya está. Porque, coño, yo lo que veo, hay cosas... Dice, joder, este buen señor no ha visto esto.
Bueno, dicho queda. Yo la verdad que no he dicho ni si eran penaltis o no.
Yo
he dicho que a mí me han dicho unos cuantos madridistas hoy que qué pasa con estos tres penaltis.
No, porque tienes razón.
Bueno, os iba a preguntar otra cosa más. Ah, el Dortmund.
Por cierto, Paco González me escribe,
¿sí?
Indignado que lo del penalti. Paco, seguramente que has llegado a tu casa ahora, vuelve a ponerte la tele y mira el último jugada. Y además te estoy mandando un mensaje, Paco, para que ahora leas lo que te estoy escribiendo. O sea, que vamos ya a no llorar. Vamos a no llorar.
No es un problema. Mira, afortunadamente el Madrid ha ganado. O sea, no se puede considerar de que se llore cuando se habla de tres penaltis en Vitoria. O sea, podrías decirlo del día del Betis. O sea, no es un problema de llorar. Igual que no se lloraba en la Supercopa de España con el Barça, porque
pero
ganó.
Si es que pero, os convertís en lo pero, mismo pero que Emilio. Sois iguales que Emilio.
Que
lloráis con el Madrid todo el rato. Dejar a los árbitros mira, que llore el Málaga, que llore el Atleti Bilbao,
el Betis. Que llore el Atlético de Madrid.
El Atlético de Madrid, otro, escúchame, otro que tampoco tiene que llorar.
Sí.
Porque mira, esto siempre lo digo. Esto va en
escala. Has ampliado el cupo, ¿eh?
El Madrid y el Barça son los que menos tienen que llorar. Y después, el siguiente que
llora
es llorar.
Es denunciar algo que está pasando.
Pero si no llora, que si el Madrid quiere llorar, que llore, que te da pañuelos para que le seque las lágrimas. Aquí Ciro y yo comentamos lo que hay, la Supercopa. Suárez se tira innoblemente, y el Barça empata de penalti, y después el Cristiano es expulsado, y nadie dice, ni pío, oiga, mire,
lo que vienen a decir
es... penalti de Keylor Navas, se equivocó, ya está. Ahora, ves estos últimos tiempos y dices, coño, la pregunta es la que te digo yo, hace falta que un tío
se tiene que hacer.
Lama, lo que viene a decir esta gente, esta gente,
esta buena gente,
que está pidiendo, déjame decir, lo que vienen a decir es que, no se puede producir un conflicto entre los lanzadores de penaltis, como en el Paris Saint Germain, en el Real Madrid,
por eso
porque no hay un momento.
Claro. Mira, esta buena gente que está ahí, Galo, no dijeron nada cuando en la Champions Ramos metió en fuera de juego. No dijeron nada. No dijeron nada.
Sí, dijimos, pero
no dijeron nada.
Sí.
El primo no le llamó.
Si no, ya estás tú para recordarlo un día sí y otro también.
No, te quiero decir que también recuerda. Porque el Atleti y el Madrid y el Barça y el Bayern y el City y el United y el Bayern de Múnich tienen que estar callados.
Pero yo no.
Bueno, tú no.
Claro, yo por el mismo de eso. El Bayern y el City y el Dinamo de la Concha Fútbol Club, que hagan lo que le dé la gana. Claro. Ahora yo veo y opino y pregunto.
Y preguntamos, ¿hay que hacer una instancia o, como dice Tomás, hay que arrancarle la cabeza a uno para que no tenga
nada a favor de Ciro, eso, es que eso es llorar. Y cuando lo hacen otro, parece que
es llorar. Pero Emilio llora cuando Emilio llora o lo coméis. Y a Emilio le digo lo mismo que a vosotros.
Llorar, llorar es cuando se pierde. Escúchame, cuando se pierde es cuando se llora. Y repito, el Madrid...
Vosotros lloráis.
Madrid ha ganado
pierde,
la Supercopa y tuvo un arbitraje vergonzoso.
Sobre el juego del Madrid, sobre el juego del Madrid digo una cosa que como en el fútbol se tiene poca memoria, no se acuerda uno de lo que pasó el año pasado, recuerdo un montón de partidos, unos cuantos en el inicio sobre todo, que el Madrid caminó sobre el alambre constantemente. Muchos partidos. Cuidado con el Borussia, un equipo no se le da especialmente bien al Madrid. A lo mejor le gana 0-4.
El año pasado, por ejemplo, empate en Alemania.
No es un equipo que
fue primero
la primera. Le gana. Debe temer más el Borussia Dortmund que el Madrid, porque tiene mejores jugadores el Madrid. Pero cuidado que no es un equipo que se le dé bien.
Sí, es un grupo complicado, porque el Tottenham no es una mona.
No, entonces, yo creo que el Tottenham es inferior al Madrid.
Le hizo 3-1
el Dortmund al Borussia. Es inferior, pero se le da regular al Madrid. No se le da especialmente bien.
Sí, pero yo te quiero recordar que el Tottenham, que no sé qué, le hizo 3-1 al Borussia. Y es un grupo complicado y tramposo, porque vas a Alemania, donde dices, oiga, es el líder de la Bundesliga, y como tú dices, hay una historia reciente, pero si pierdes ese partido el martes, entonces te vas a tener que jugar con el Tottenham, que no es lo mismo si le recibes con 6 puntitos y 0 los alemanes. O sea que, cuidadito, porque es un equipo que si te despistas, vuelves, es de esperar que el Madrid recupere su mejor versión.
En Europa, Pedro, ¿cómo están los penaltis para el Madrid y para el Barça? ¿Cómo está en Europa?
Pues después del último partido en la Liga de Campeones, el Madrid tiene un penalti más a favor que el Barça en el global
Europa,
de la Liga.
En Europa es otra cosa, ¿ves?
Hombre, naturalmente. Europa es una cosa seria.
Ahí
no lloráis, ¿no? Ahí no lloráis.
Ahí es una cosa seria.
Ahí ya no te llama tu padre.
No, te llama mi tía, pero bueno.
Ya te diré quién me ha dado la vara. Que escucha.
Bueno, te lo digo yo, no te pasa que me lo diga. Vamos. Pero si me estás asando a mí.
Vamos.
Escucha.
La verdad, aunque duela.
Vamos a ver qué dice la gente. Alberto, sobre este tema, que seguro que han dicho algo.
Morro, seguimos muy atentos a todo lo que dicen en nuestro WhatsApp 637-230010 y en @TJCope. Y sí, hay bastante indignación por parte del madridismo con los penaltis.
Naturalmente.
Nos escriben varios madridistas enfadados. Uno nos dice que a ver si denunciamos de una vez los penaltis constantes que sufre el Madrid, sobre todo en los corners. Es muy fácil defender agarrando constantemente a Varane, a Ramos o a Cristiano, y no es llorar, es constatar la pura realidad. Otro dice que es una vergüenza la diferencia de criterio para pitar un penalti según vistas de blanco o blaugrana, no pasa nada por denunciarlo. También seguimos recibiendo mensajes sobre la victoria del Barça en Girona. Nacho dice que la diferencia entre el Barça de este año y el del pasado es que, a pesar de perder a Neymar, este año hay un pedazo de entrenador en el banquillo. Valverde va a marcar una época. Sobre el marcaje de Maceo a Messi, dice un oyente que estas cosas son antiguas y ya no se ven por el mundo. Jamás he visto que un marcaje al hombre diera resultado. Y por último, dice Cristian que ahora mismo el que transmite mejores sensaciones es el Atlético de Madrid. Se aguanta arriba hasta enero. Mucho cuidadito con ellos.
Ahora vamos a hablar del Atlético de Madrid.
Esto me parece tremendo.
¿Sí?
Que ya que hablar del árbitro, no digáis lo que para mí ha sido más lamentable, que es el codazo que le pega Manu a Lucas Vázquez.
Sí,
que eso sí que es roja.
Le ha pedido perdón al final del partido.
Sí, le ha pedido perdón, pero yo no estoy hablando de Manu, estoy hablando de Undiano.
Sí.
Eso sí que me parece tremendo.
No lo habrá visto, según
¿cómo
tu
que
teoría?
No lo ha visto.
No,
perdona. Es que ha pitado falta.
Bueno, pues habrá
visto. Y ha sacado amarilla. Es decir, que lo ha visto.
Pues ha visto amarilla.
Yo no puedo asegurar si la ha visto o no, porque no lo pita. Pero en lo que pita,
lo que ve,
lo que ve es
y
que
él
lo ha
cree
visto.
Que es amarilla.
No,
sí.
Amarilla, mira, un codazo en la cara no es amarilla. Nunca.
No, y tal y como están
roja.
Aplicando la norma este
eso
año.
Eso sí que es tremendo es de un día.
Bueno, Manu García le ha pedido perdón a Lucas Vázquez.
Sí, no
nada
Manu,
más terminar el partido.
Es la segunda vez en su vida que se enfada Lucas Vázquez.
¿La primera cuál fue?
Hombre,
no me acuerdo.
Cuando se casó.
Ha sido un codazo feo, del chico se ha arrepentido y el árbitro, repito, si no ha visto los penaltis en el área, esto ha,
no, lo, que es que esto
lo ha considerado
visto,
amarilla, querido.
Es que para mí es lo dramático, que esto lo ha visto porque lo ha sancionado. Y no le saca la roja.
¿Qué? Guas, concluyendo, ¿corrupción en la federación?
No, el árbitro ha entendido.
Falta decir eso.
El árbitro ha entendido que es amarilla, como ha entendido que no hay penalti en el área del Alavés.
Pues no critiquemos todo.
No criticamos nada, decimos lo que vemos.
Y se ha comido el primer gol del Alavés, del Madrid. Critiquemos todo. Es decir, el árbitro, como yo te he dicho anteriormente, son muy malos. Pero no van a favor de uno o de otro. Es que son muy malos.
Alimenta mucho.
Yo no sé si van a favor de uno o de otro. Pero yo no sé si salen.
No le pitan nada.
Pero a uno le pitan todo y a otro no le pitan nada.
A unos le pitan todo y a otros no.
Voy a decir una frase nada más. Ya no os dejo contestar, ¿eh? Os veto.
¿Sí?
Alimenta mucho la teoría
conspiratoria
que ha calado en cierta parte del madridismo. Las escuchas telefónicas.
Bueno, eso ya, eso ya para mear y no echar
algo. Es así, no, pero ya no digo nada más. Ya no digo nada, venga.
Es la verdad.
Siro.
No tiene ya y hasta Navidad.
Siro, Tomás, un abrazo, gracias.
Os quiero decir una cosa.
Se te ha quitado el constipado,
Déjame decir solo una cosa.
Sí.
Porque ahora viene todo el aparato simbiolístico al cual me...
Quédate.
Las lamidas generales.
La pureza.
El profe Ortega y todas las cosas. Me ha gustado el Atleti. Buenas noches.
Un abrazo, Tomás. Adiós, adiós. ¿Has visto el Atleti y Lama o no te ha dado tiempo?
No, he visto solamente ahora cuando llega un resumen de... ¿no? Y bueno, he escuchado a Rubén que...
Cuidado con el equipo, ¿eh? Cuidado con el Atlético de Madrid si aguanta el ritmo hasta enero con Costa y Vítor. Cuidado, ¿eh? Frase. Bueno, yo cuando estaba pensando esta frase esta mañana que estaba viendo el partido... me he acordado de ti, con lo cual ya es lamentable que me tenga que acordar de ti. Pero me he acordado de ti porque sé que ibas a decir... a ver si aguanta porque no tiene las mismas armas que los demás. Metralletas que ha dicho Machín hoy, que unos van con metralletas y otros con pistolas. El Atlético de Madrid alguna metralleta tiene.
No, tiene varias.
Vale.
No, lo que solamente te quiero decir del Atlético, ya para que hables con gato y se luzca la gato, que el objetivo del Atlético, planteado, luego ya saldrá lo que salga, es intentar terminar primero del grupo y si no, clasificarse como sea y no descolgarse del Madrid y el Barça hasta enero.
Sí.
Vamos, si lo hace, pues me imagino que lo pelará todo.
Cuidado
como lo pelea casi siempre en competición europea. Digo.
Bueno, Lama, eres impagable, un abrazo, ¿eh?
No, impagable no, es impagable es tu padre, que es el que te manda esos mensajes.
Un abrazo, anda.
Aunque viva en la finca.
Hasta luego, adiós.
Adiós.
Venga, vamos con el Atlético de Madrid-Sevilla.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @tjcope y en facebook.com/tiempodejuego.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
266. Serie 33.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda... Con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta mañana.
Mediodía COPE, la tarde o la linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster de COPE.
Pero antes la última hora la tiene corresponsal.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Llama ya al 670-98-0805 o escribe a info@fundacioncope.com.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Si tienes una cláusula suelo en tu hipoteca o eres accionista o bonista del banco recientemente intervenido por el Banco Central Europeo, infórmate de tus derechos en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Bufete Rosales, expertos en derecho bancario.
Por tu coche usado, Argüelles te da más. Te lo pagan en una hora, Argüelles te da más. Y porque tienen siempre el mejor precio, todas Argüelles te da más.
Automóviles Argüelles, calle Galileo 5 y 7,
91 447 88 88,
y argüelles-automóviles.com.
FESUR y HM Hospital se han unido para ofrecerte la mejor formación con titulación oficial. Podrás cursar tu ciclo de imagen para el diagnóstico, radioterapia o anatomía realizando prácticas en los centros sanitarios de HM Hospitales y accediendo a su bolsa de trabajo. Infórmate en cesurformacion.com. CESUR, para que seas lo que quieres ser.
Sabemos que el cometa Halley pasa una vez cada 76 años. Sabemos que Marte se acerca a la Tierra cada 284 años. Pero lo que no sabemos es cuándo volverá a ocurrir el fenómeno A4 en Audi Retail Madrid. Una ocasión única con campañas especiales para encontrar su Audi A4 perfecto en todos nuestros centros de Castellana Wagen, Vallehermoso Wagen y Audi Center Madrid Las Rozas. Un fenómeno por tiempo limitado hasta fin de existencias que no sabemos cuándo volverá a ocurrir. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
¿Es usted un afectado por los bonos convertibles de bancos? ¿Tiene depósitos estructurados? ¿Firmó hipoteca multidivisa o cláusula suelo? Recupere su dinero. Bachofer Abogados, consulte gratis.
926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Bueno, Miguel, que entonces mañana firma de Marcos Llorente y a preparar el partido contra el Dortmund, ¿no?
Eso es. Viaje el próximo lunes a Dortmund, un enfrentamiento bastante habitual en las últimas temporadas. Y bueno, pues que Zidane espera poder contar con Modric si se recupera de esas molestias en las costillas y que el resto de jugadores que han podido viajar.
¿Cross?
Sí, Kroos yo creo que va a estar y ha dicho Modric, perdón. Kroos que no ha podido viajar a Vitoria por esas molestias en las costillas. A ver cómo entrena mañana el alemán, pero va a poder viajar con sus compañeros, y Modric se supone que también será titular en el Westfalen Stadium. Recordemos que unas leves molestias en la espalda, por ese motivo fue sustituido contra el Betis, hoy ni siquiera ha calentado, pero yo creo que los dos, Kroos y Modric, el próximo martes titulares.
Ha habido duelo de Borussia, 6-1 le ha ganado el Dortmund al Mönchengladbach, 3 goles de un señor que se llama Aubameyang, que es uno de los jugadores que más ha sonado en los últimos tiempos en el fútbol europeo. Miguel, un abrazo, gracias, ¿eh?
Otro, hasta luego.
Hasta luego. Ha ganado el Atlético de Madrid 2-0 al Sevilla.
Y el robo de balón del Atlético, Saúl para Carrasco, le miden la carrera en Zonzi, Carrasco se va. ¡Gol!
¡Qué rápido!
¡Gol, gol, 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 gol! Felipe, Felipe, Felipe en la frontal. Griezmann, Griezmann. ¡Gol, gol, gol!
Los goles de Rubén Martín en el tiempo de juego. Bueno, está aquí Gato, está contando cosas que se le pasan por la cabeza mientras escucha las cosas que pasan. Está Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y está Víctor Fernández. Hola, Víctor.
Hola, 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 hola. Buenas noches.
Ha ganado el Atlético, yo creo. ¿Tenéis alguna duda de que ha ganado bien, que es el justo vencedor? Víctor, tú que estás en Sevilla.
No, ninguna.
Ninguna, ¿no?
Ninguna. Es mejor.
Le he dicho yo a Antonio que a lo que juega el Atlético, normalmente el mejor es el Atlético, a lo que juega el Atlético de Madrid, que entendemos todos que no es un juego preciosista, sino más táctico. Metería ahí este Sevilla, que es un equipo potente, con jugadores muy fuertes, táctico, muy táctico en los últimos años. Incluso el Valencia ahora de Marcelo. A esas cosas el que mejor juega es el Atlético de Madrid. Bueno, al que mejor le salen las cosas, ¿no?
El Sevilla ya no juega eso, ¿eh?
Bueno,
el Sevilla ahora mismo no sabe ni a lo que juega, ¿eh?
Es cierto que con tantos jugadores que utiliza el Sevilla, que es una virtud, en ocasiones puede parecer hasta un defecto, porque no sabes muy bien cómo combinar los jugadores, ¿no, Víctor?
No, a mí yo lo vengo diciendo desde hace un par de jornadas, incluso después del partido del Liverpool, a mí no me está gustando el Sevilla, y hoy ha sido peor. Mira que el Atlético Madrid no me parece que haya hecho un buen partido, pero es un equipo mucho más hecho y llamado para estar en las peleas importantes, en las que ahora mismo no veo metido al Sevilla. Hay que tenerle respeto porque ha sumado muchos puntos. Es un equipo que se ha gastado 70 millones de euros. Cuando tú te gastas 70 millones de euros, tienes prácticamente el 60 o el 70% de los puntos casi casi asegurados. Ahí está la prueba del Atlético Madrid, el Madrid, el Barcelona. Es la vida, es el deporte. Pero a mí no me gusta nada de lo que está haciendo Berizzo. El Sevilla no juega nada, un toque de mamoneo. en el centro del campo. Lo de Enzonzi no tiene nombre, y después, además, después del error, el error es gravísimo, pero para mí es mucho más preocupante.
De Enzonzi, dices, ¿no?
Sí,
en el primer gol, en el gol de Carrasco.
El error de Enzonzi es gravísimo, pero me parece más preocupante que los que estábamos viendo el partido sabíamos que había cero posibilidades de que el Sevilla se metiera en el encuentro, ¿no? Y arriba está muy mal el Sevilla, muy mal.
Antonio Gato, el Atlético.
A mí me ha gustado el partido. Yo estoy de acuerdo con Víctor en que el Atlético ha sido justo vencedor, pero a mí el Sevilla de la primera parte me ha gustado. Además, yo decía en la transmisión, joder, qué bonito este duelo de colosos, ¿no? De colosos en su medida, ¿no?
20 minutos.
Que iban al intercambio de golpes, que nadie reservaba nada, ¿no? Que querían ganar el partido. Lo que pasa es que hoy, por ejemplo, el Atlético ha hecho un alarde y una interpretación casi perfecta a los jugadores de lo que es el código Simeone. El código Simeone es un equipo inatacable, rocoso, difícil de meterle mano, que aprieta casi todo el partido y que no tiene muchas ocasiones, pero, por ejemplo, como en la Liga del 14, allí entonces con un bicho, un animal que se llamaba Costa, aprovechaba muy bien, era muy eficaz arriba, aprovechando pocas ocasiones para hacer un gol y ganar el partido. Hoy, en la segunda parte, efectivamente, yo creo que ha barrido el Atlético de Madrid con Sevilla, que yo creo que ha dejado de creer en lo que hacía en la primera parte, ¿no?
Diciendo todo esto, que me parece que es fantástico lo que está diciendo, yo he visto sobre todo que en ese intercambio de golpes, que yo al Sevilla le he visto bien, luego en estos partidos que parecen tan igualados, porque luego creo que la posesión me parece que era espectacular para el Sevilla y muy reducida para el Atlético de Madrid, pero bueno, no te garantiza nada.
No me hables de la posesión porque
abro
la ventana
y me tiro por el balcón. Visto, pero que son datos que están ahí, que están, y se habla mucha gente de la
cero,
posesión.
Gato, escucha. Sí. Cero tiros a puerta. Tan solo un balón al palo que viene de un rebote. Un Sevilla que quiere estar metido. Correcto. Por supuesto que va a pelear por el cuarto, quinto puesto. Sí. Pues por supuesto, porque tiene un equipazo, tiene 70 millones en el campo, pero...
Creo que no ha fichado mal el Sevilla, ¿eh?
Cero tiros a puerta.
Estoy de acuerdo con Víctor, ¿eh? La posesión... A mí se me ocurre
no,
una
pero
frase.
Que, pero que no, pero...
Pero escucha una cosa, se me ocurre una frase ahora mismo, ¿no? Estoy inspirado. La posesión es una mentira que no es verdad. No sé si lo entendéis. La posesión es una mentira que no es verdad.
Que se ha puesto filosófico como no, Víctor, ¿no? Por la noche.
Escotado se queda en calzoncillo.
Por eso te digo. Escotado es hermano.
Depende cómo utilices el balón y lo que hagas con el balón.
Sobre todo que el Atlético ha estado mucho más listo. Porque
la posesión, si no miras hacia arriba y eres vertical y haces daño a tu rival, no te sirve absolutamente de nada.
Y luego que el Atlético de Madrid siempre sale en las segundas partes, siempre sale muy, muy, muy encendido. Y se ha dormido en Zonzi y le ha ganado la partida a Carrasco. O sea, eso al final es lo que te demuestra este equipo, que está mucho más hecho, quizá, sí, y ha sido sobre todo contundente, cosas que a veces le echamos de menos en el Atlético de Madrid.
Bueno, pero es que eso es fútbol.
Correcto,
claro. Es que esta historia de... Es que el Atlético de Madrid es rocoso, bueno, y magnífico, ¿no? ¿Os imagináis que el Atlético de Madrid sale en la segunda parte como el Sevilla? O sea, es inimaginable. Entonces hay una gran diferencia.
No, y fíjate, el Atlético de Madrid cierra la semana fantástica. O sea, ganó en el estreno del Wanda al Málaga. Luego le confirma que es la final de la sede para la final de la Champions. Gana la actividad un partido muy complicado y muy difícil y jugando muy bien.
Firma Diego Costa
y gana al Sevilla. Y pueden ser los 10 días de oro si el miércoles
bueno,
el Chelsea...
está haciendo las cosas muy bien. Ha crecido mucho en poco tiempo de la mano del Cholo Simeone, que es para hacerle un monumento cuando se vaya.
Luego,
en vida hay que hacerle un monumento.
Y luego estamos asistiendo a una transición una transición, podemos decirlo, de futbolistas que lo han sido todo en el proyecto del Cholo, caso de Gavi, por ejemplo, en el que estamos asistiendo a una transición hacia su desaparición.
Sí,
porque los años pesan, el físico no aguanta, y hoy, por ejemplo, está bastante bien Gavi. Hoy Gavi se ha jugado con una amarilla, le ha robado un balón, no sé quién era, con lo amarilla que, por detrás, espectacular. Eso es lo que... con jerarquía y con galones. Pero estamos asistiendo a eso, a que hay gente que está pidiendo a gritos el paso, como el caso de Tomás, y el Cholo está viendo que fíjate que es rarísimo el Cholo, Antonio, todas las rotaciones que está haciendo. Antes hablaban de que es muy difícil adivinar una alineación del Madrid y del Barcelona, y del Atlético es igual.
De lo que pareció una catástrofe cuando la UEFA sanciona al Atlético de Madrid con no poder fichar en esta ventana, que parecía a todos nos pareció una catástrofe, se va a caer el equipo, a raíz de eso ha crecido un problema. Yo hablaba hace algunas horas con alguien del cuerpo técnico y me decía que ahora tienen un problema bendito, que es que todos están tan bien que tienen dificultad para armar el once. Armar el 11 significa que hoy juega a Lucas porque se ven obligados a poner a Lucas.
Sí, ha dicho Simeone en la sala de prensa
de
que
paso
se
le, dan descanso
se le cae el alma cada vez que tiene que quitar un central de la convocatoria.
No, es que ahora, yo te digo, desde el interior del vestuario, del cuerpo técnico, entienden que es un problema, bendito problema, que ahora todos están a un nivel que no saben.
Es que si no, no ganas. No, Antonio, si no tienes ahora un montón de futbolistas al máximo nivel, no ganas. No ganas.
Pero
porque
fíjate
qué
contradicción,
te comen los
¿no?
partidos.
Que no podías fichar, lo que era un problema se ha convertido en un. En una optimización.
El Cholo, Cholo
no, pero para mí eso es un avance y una evolución del Cholo, porque el Cholo siempre ha sido inamovible,
sí, eran 13, 14,
ha sido inamovible con su línea de referencia.
La Liga, ¿con cuántos lo gana? Con 13, 14, ¿no?
Sí, 13,
¿no?
Sí, 13. 13
o con 12 y Costa.
Sí. Y sin embargo, se va a entrar en esa dinámica porque entiende que es que si no, con la exigencia, perdón, Víctor.
Claro, con tipos más jóvenes, ¿no?
Sí, y con la exigencia que pide. Yo hablé con Saúl al final de la temporada y estaba reventado, pero no físicamente, sino
mentalmente.
Entonces, eso al final lo tienes que ir dando aire, tienes que rotar, porque al final la gente se muere por esta nación.
El mes de enero van a llegar Costa y Vitolo. Es que ha dicho ahora Víctor que el Sevilla se ha gastado ¿cuánto dinero, Víctor?
70
millones. 70. En estos dos jugadores, el Atlético de Madrid se ha gastado 100 millones de euros. Ha dicho una cosa durante la transmisión esta mañana Paco González que da buena parte de entendimiento a la diferencia que hay entre el Atlético de Madrid y Sevilla, que es que el Atlético de Madrid los dos últimos años le ha quitado a Gameiro y a Vitolo. O sea, que habla de la diferencia de estatus que hay entre los dos, Víctor, ¿estás de acuerdo, no? Que unos pedalean mucho más fuerte que el otro, ¿no?
Hombre, el año pasado, con los pros y los contras de Sampaoli, la verdad es que en tres cuartos del campeonato estuvo por encima. Después Sampaoli ya...
bueno,
se
sí, es
cruzaron
que
los cables.
En esos debates del momento que hacemos decíamos que si el Sevilla aspiraba a la Liga.
Y dilapidó la distancia que llegó a ser de 9 y 10 puntos con el Atlético de Madrid. Pero ahí está la diferencia. El Sevilla se ha gastado el dinero este año para intentar reducir esa diferencia.
Bueno, el fichaje más caro en la historia del Sevilla es Muriel.
Con 21 millones.
20, de euros. 21 millones de euros. Sí. 21
bueno,
millones.
Pero
de euros.
Es que, claro,
el fichaje más caro en la historia del Atlético
es que
Mochi 60
fichaba
o 65.
Barato y hacía unos fichajes extraordinarios.
Claro, pero bueno, que hablamos de la diferencia del dinero, que sí. Esto que ha dicho Machín de las metralletas y las pistolas, sí. Pues es verdad, que hay algunos que tienen más metralletas claro. Que otros que tienen pistolas.
El Atlético de Madrid, por fin, tiene una metralleta en sí. Condiciones que es lo que le va a permitir igualarse con Madrid y Barcelona, que es
bueno,
Diego Costa.
El Sevilla juega contra el Maribor, recibe al Maribor, y el Atlético de Madrid tiene un partidazo el miércoles, que es el Atlético de Madrid-Chelsea, que eso es un partidazo en un estadio increíble, eso es un partido...
Precioso. Precioso.
¿Va a poner a Torres, que no la ha convocado para este partido?
Pues no lo sé, porque la última jornada, el último partido, Vieto lo vio en la grada y hoy ha sido titular. A mí me encantaría ver a Torres contra el Chelsea, ¿no? En el Metropolitano es una baza más.
Bueno, acaba de decir Manolo que quiere, efectivamente, el Atlético quiere ser primero de la fase de grupos, que no va a hacer concesiones el Cholo.
Ah, sí, ha dicho eso. Yo pensaba que quería ser
cuarto.
Que
sí, sí, ha dicho primero.
Ha inventado la pólvora de Manolo,
que sí,
¿eh?
Quiero decir con eso que sí. Pone a Torres es porque considera que Torres es el indicado para ese partido.
Eso es una filtración, Antonio.
No por algo sentimental, ¿no? Sí. No por algo sentimental, ¿no?
Hombre, evidentemente, es que Torres, hasta que se demuestre lo contrario, no ha chirriado ni ha mostrado una cara mucho peor que la de cualquier otro delantero del equipo, quitando a Griezmann y quitando a Correa, que está muy bien, pero Vieto, Gameiro, yo los pongo al mismo nivel que Torres en cuanto a rendimiento este año. Y compromiso, yo creo que todos entendemos y llegamos a la conclusión de que tiene más Torres que Vieto y que Gameiro.
Déjame poner un sonido de Felipe Luis, hablando de su amigo Diego Costa, que dice cosas.
La llegada de Diego es un esfuerzo del club inmenso y es un paso importante, porque Diego, en mi opinión, si no es el mejor, es uno de los tres mejores delanteros del mundo. Es un jugador que donde ha pasado ha ganado títulos, ha hecho su club triunfar, un jugador de lo más ambicioso que he visto en mi vida y contagia a todo el equipo. Entonces yo estoy muy orgulloso de que haya vuelto, de que haya hecho todo eso por volver al Atleti y haya elegido al Atleti por encima de todas las ofertas de más que tuvo, y eso nos da fuerza y ánimos.
Diego Costa, que estaba hoy en el Metropolitano. Bueno, ganó el Atlético 2-0. Dejadme que comparta con vosotros una noticia que me ha llamado mucho la atención, ¿eh? La hemos comentado en el tramo de tiempo de juego. El Mallorca, que es un histórico del fútbol español, está ahora en Segunda B. Ya sabes que lo compraron unos americanos, entre ellos Steve Nash, el jugador de la NBA, y ha tomado una decisión que es novedosa en el fútbol y conviene contarlo. Nos escucha Maeta Molango, que es el director general del club. Señor Molango, Maeta, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué ha decidido el Mallorca hacer con sus aficionados en los partidos de fútbol?
Bueno, pensamos que sería buena idea intentar dar una experiencia un poco diferente a los aficionados y tener la posibilidad este fin de semana de poder asistir un grupo limitado de ellos a la rueda de prensa del míster, y después pues hemos creado un espacio donde puedan, digamos, compartir impresiones con el míster y con el jugador más destacado del partido.
O sea, los aficionados, ¿hay que pagar por ello o es gratis?
Sí, sí, es la idea es que sea para un grupo reducido de unos 15, 20, 25,
¿sí?,
que paguen por ello y bueno, pueden estar ahí en la rueda de prensa y posteriormente pues intercambiar brevemente con el míster impresiones sobre el partido.
¿Cuánto cuesta eso, Maeta?
Bueno, 15 euros para los socios y 20 para los que no sean socios.
¿Y ya están apuntados todos? ¿El partido cuándo es? ¿Mañana? ¿Mañana juega el Mallorca?
Es mañana a las 12, sí.
¿Y ya se ha apuntado gente para eso?
Sí, la respuesta ha sido bastante, bastante buena y la verdad que estamos contentos con la reacción de los socios.
¿Cuánta gente? ¿Lo puede decir? ¿Cuánta gente se ha apuntado?
Sí, creo que hay unos 15, prácticamente ya estamos hemos cubierto, digamos, el aforo que queríamos cubrir.
O sea, 15 personas, entre 15 y 20 euros, dependiendo de si es socio o no, van a la sala de prensa, a ver la sala de prensa, y luego, con Vicente Moreno, que es el entrenador, se quedan allí a charlar del partido, ¿no?
Sí, brevemente, y se sacan una foto con él, y luego pues viene el jugador, digamos, más destacado del partido, y también... Pues,
el jugador más destacado también. Y, escucha, sí. Maeta, ¿y qué ha dicho Vicente Moreno? ¿Qué le ha parecido?
Bueno, evidentemente los entrenadores pues no suelen ser muy partidarios de ese tipo de cosas, pero creo que él es una persona que está totalmente comprometida con el club, entiende que es importante pues tratar de hacer cosas un poco diferentes y la verdad que se lo ha tomado muy bien y entiende que tenemos que intentar avanzar y hacer cosas un poco.
Escucha, diferentes. Cuando ganéis 5-0, pues maravilloso, pero si perdéis 0-3... Cuidado,
puede ser más crítico que los propios periodistas. Claro.
Sí, sí, sí.
Cuando baje uno cabreado, le va a poner al míster. Sí,
sí. No, bueno, yo creo que se trata de pasar un rato juntos. Yo creo que tampoco, incluso perdiendo, pues seguramente siempre hay una explicación a todo lo que se hace, con lo cual creo que tampoco, no preveo que sea una cosa muy, muy conflictiva.
Oye, habéis dicho que con 15 habéis cubierto el cupo, pero ¿había más demanda? ¿O sea, había más gente que quería?
Sí, la verdad te digo, la respuesta ha sido muy buena, pero queremos que sea una cosa muy, digamos, exclusiva y para poca gente, y como es un proyecto un poco piloto, pues queríamos ver un poco cuál sería la respuesta de la gente, y a partir de ahí pues valoraremos si seguimos, no seguimos o qué hacemos.
¿Qué lo hacéis? ¿Porque queréis ser novedosos y ir un paso más allá en una situación delicada del club o porque necesitáis dinero? No creo que sea porque necesitáis dinero, ¿no?
No, que creo que tenemos muy claro que ahora mismo la única prioridad, lo único que cuenta es el campo y sumar resultados y tratar de salir cuanto antes de la situación en la que estamos en el campo, pero creo que al margen de eso pues estamos convencidos que al final pues tenemos que intentar avanzar como club, intentar pues dar a la afición y al socio pues cosas un poco diferentes, porque al final lo importante es que tenga una experiencia agradable y pensamos que ese tipo de iniciativas pues contribuyen a eso.
Bueno, pues mañana nos cuentan. Seguramente quedemos con Vicente Moreno a ver que nos cuente cómo ha ido la experiencia. 15 personas allí hablando. Yo le deseo a Vicente Moreno que el Mallorca mañana
se juegue contra
la Llagostera. ¿Juega mañana o qué?
Sí, mañana a las 12.
¿Di, Víctor?
No, que se podría haber hecho gratis, ¿no? Cobrarle 15 euros a un aficionado teniendo al Mallorca en segunda B.
¿Quiere que sea algo testimonial o exclusivo? ¿Cómo lo quieres llamar, Maeta?
Sí, exclusivo. Aparte también tendrán el catering, o sea que si era...
Ah, amigo, vale. Cuidado.
Todo incluido, claro. Todo incluido.
Oye, una pregunta, señor Molango. ¿Y un periodista se puede apuntar a eso y hacer luego ahí preguntas?
Tú puedes decir para el catering.
Os de récord, son os de récord.
Claro, son os de récord.
Yo creo que cuando vea del catering igual se apunta.
Seguro.
Bueno, tengo un amigo en común con Maeta, que no nos conocemos personalmente. Habla muy bien de Maeta, de alguien muy preparado para la gerencia y la dirección de no solo de clubes sino de otras cosas. Que salga bien esa experiencia a piloto, a ver qué tal sale. No lo veo yo en primera, no lo veo yo con Zidane, el Cholo, esta gente con Valverde, no lo veo, pero bueno, vamos a empezar. ¿Tú lo ves o qué? No,
a lo mejor como experiencia, como dice él,
bueno, vamos a ver,
a lo mejor una cosa privada del club, a lo mejor con aficionados, a lo mejor
lo hemos patentado. Bueno, Maeta,
perdón,
lo hemos patentado por si luego nos copian.
No, yo creo que al final se trata de ir sumando, y si hay gente que siente que es una buena experiencia para ellos, pues que lo copien libremente, no hay ningún problema.
No hay copyright. Víctor, ¿qué dices?
No, que esto no es nuevo, que esto del Nido lo hacía en el Sevilla.
¿Sí? ¿En serio?
Sí, de verdad.
¿Llevaba gente y conversaban con el entrenador o con él?
El Sevilla hace una semana al año le denomina la semana de la afición.
¿Sí?
Y elegían, no sé si era por sorteo o apuntarse, 15 o 20 socios que vivían un día entero con Del Nido. Iban a las reuniones, acudían a un consejo de administración, o sea que es algo que se ha hecho en el Sevilla.
Muy bien, Maeta, director general del Maeta Molango, director general del Real Club Deportivo Mallorca. Mañana nos contáis. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Gracias a Jordi Jiménez, que ha permitido la entrevista con Maeta Molango.
¿Sabes lo que tendría éxito también? ¿Sí? Que permitieran a los aficionados poder vestirse de corto y entrenar con el equipo.
Bueno, o acompañar a Manolo Lama.
Tú da ideas, claro.
Acompañar
a la transmisión. Eso a Lama le encantaría. Y te digo que a Vicente Moreno, el entrenador de Mallorca, que entrenaran los aficionados, también le gustaría. Bueno, un abrazo, Víctor Fernández. Gracias, ¿eh?
Adiós.
Adiós, Antonio.
Adiós, chao.
Gracias, Gato. Hasta luego. Bueno, recuerden que mañana a las 12 y aquí estará el tiempo de juego para contarlo. Español Deportivo de La Coruña. A las 4 y cuarto, Getafe Villarreal. A las 6 y media, dos partidos. El Eibar Celta y en Las Palmas Leganés. 6 y media hora peninsular para en Las Palmas Leganés. 5 y media en las Islas. Y a las 9 menos cuarto cierra la jornada del domingo el Real Sociedad Valencia.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en la tarde con Ángel Expósito.
Irma continúa su paso por los Estados Unidos. Por eso vámonos hasta allí para conocer la última hora.
Corresponsal. Está pasando algo que te emocionará.
Espero que encuentres trabajo muy pronto.
Está pasando algo que te hará reír.
Pero ¿cómo se puede ajustar un anillo a cualquier talla?
Está pasando algo que querrás contar.
En las redes sociales también. Seguir la información sobre el huracán.
Está pasando en la tarde. De lunes a viernes de 3 a 7. Está pasando. Estás en COPE.
Soy Manolo Lama y desde hace tiempo os recomiendo Energisil Vigor. Energisil es el aliado perfecto para mantener la chispa con tu pareja y disfrutar más y mejor juntos. Te lo vuelvo a recordar por si acaso. Energisil Vigor y a disfrutar.
Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la Luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año, cuando llegué a su casa, me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido a la Luna sin mí. Ahora soy investigador y vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofia.es.
Recuerda, no esperes a que tu relación se enfríe. Toma Energisil Vigor. Te lo dice Manolo Lama.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Ven a disfrutar del nuevo barril de las Cortes en pleno centro de Madrid, al lado del Congreso de los Diputados. Show cooking de arroces, mariscos y pescados de anzuelo como exponente principal. Barra y mesas de tapeo, restaurante y cavas subterráneas en un edificio del siglo XIX. Un local elegante con un ambiente cosmopolita. Barril de las Cortes, carrera de San Jerónimo 17, Madrid. Reserva ya en barrildelascortes.com y en el 91737 9454 y 672-07-1619 con la garantía de Grupo Oter.
Este eres tú 15 minutos después de llamar a Agencia Negociadora. 15 minutos después de saber que tus tarjetas de crédito, que la ortodoncia de Laura y la letra del Volkswagen se han reducido a un solo pago mensual con un tipo de interés mínimo. Si tienes una vivienda en propiedad, llama Agencia Negociadora. Danos 15 minutos y vuelve a la vida. 900-900-738. Agencia Negociadora. 900-900-738. Luchamos por ti.
Oye, ¿conoces las profesiones del futuro? En CICE formamos expertos en animación 3D, arquitectura BIM, diseño gráfico y web, Big Data, videojuegos, ciberseguridad, marketing digital y muchas más. CICE está homologado por las principales compañías de nuevas tecnologías, el sector que más empleo genera. Entra en CICE.es y compruébalo. CICE.es.
And the winner is... Ocasión Plus y sus rebajas de otoño.
Bajamos el precio a más de 700 coches de ocasión. Descuentos de hasta el 60%. No se puede comprar mejor.
Solo hasta el 23 de septiembre.
Calidad, precio y sobre todo garantía. Ven al número uno. Ven a Ocasión Plus.
En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Elige tu COPE Madrid. En FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE más Madrid en el 94.8.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Es una de las imágenes del deporte mundial. Han jugado juntos hoy Rafael Nadal y Roger Federer.
Yo creo que hemos tenido una energía muy, muy buena
juntos, nos hemos adaptado muy bien y en general creo que hemos conseguido lo que queríamos, que era que el partido fuera con la actitud y la energía que necesitábamos para intentar ganar el partido, sabiendo que era un partido muy complicado. Y al final la gente normal, como ha dicho el antes inglés, ¿no?, la gente de fuera, pues jugamos nosotros dos, ¿se creen que vamos a ganar? No, era un partido muy complicado, no, contra dos grandes jugadores.
El partido lo hemos visto en Eurosport, se ha jugado en Praga, en la Copa Leiber, que es una especie de rider entre Europa y el resto del mundo. Han ganado a la pareja Cuerre y Sot, y lo ha contado Antonio Arenas para Eurosport. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Cómo ha sido? Juntos, por primera vez juntos, jugando, ¿no?, un dobles.
Pues eso es, llevábamos no solo semanas y meses esperando este evento, la Labour Cup, que se está disputando aquí en Praga, sino años. Nunca antes en la historia habían comparecido juntos en el mismo lado de la pista de tenis Rafa Nadal y Roger Federer, y hoy lo han hecho en un día muy especial en el que se juntaban el número uno y el número dos del mundo. Entre ambos, Corro, ya sabes que suman 35 Grand Slam y 167 títulos, y hoy, lo decía Rafa y era consciente Federer, no ha sido historia del tenis, ha sido historia del deporte. Comparecían ante una pareja bastante complicada, porque Sok, que es doble medallista olímpico, y Cuerre tiene un saque increíble. Pues la pista era propicia también para poder despegar su juego. Han empezado muy enchufados Nadal y Federer, luego han perdido el segundo set y el partido se ha sentenciado en el Super Tiebreak al mejor de 10 puntos y han ganado 10-5. Luego también la rueda de prensa ha sido muy especial. Llamaba mucho la atención verles juntos a Federer y a Nadal. Les hemos visto tantas veces jugando uno a cada lado de la pista que se han producido imágenes divertidas, con mucha chispa y, como tú decías, icónicas para el mundo del deporte.
¿Qué te ha gustado ver en el juego de los dos? ¿Cómo se han compenetrado?
¿Cómo se han compenetrado? Bueno, ha sido curioso porque no tenía muy claro quién iba a jugar a la derecha, quién iba a jugar a la izquierda. Ha habido una charla que se ha producido minutos antes del partido. Al final, Rafa ha jugado, como se suele decir, en el lado de la ventaja, en el revés, y Federer a la derecha. Parte de la estrategia, yo creo que se han combinado muy bien. Después decía Cuerre que si estos dos se juntaran y jugaran grandes torneos, serían capaces de ganar Grand Slam juntos. Es decir, que tienen un talento innegable los dos, no solo para jugar individuales, sino también para jugar dobles.
Bueno, nunca es tarde, ¿eh? Bueno, es una imagen para la historia. Has tenido la suerte de contarlo para Eurosport y, bueno, es un evento increíble. Europa ha ganado, ¿no?, al resto del mundo, ¿no?
No ha terminado esto, concluye mañana, ¿sí? Son 3 días de competición, los partidos del primer día valen 1 punto, los de hoy 2 y los de mañana 3 puntos. Ahora mismo Europa gana 9-3, es decir, que necesita todavía ganar 2 partidos.
Ah, 2 partidos le quedan.
Sí, la remontada se antoja muy difícil, tiene que ganar todavía 2 partidos, mañana había 4. Si gana los 3 primeros, el resto del mundo habría un dobles decisivo, pero claro, la remontada sería tremenda. ¿Sí? Pero no está todo ganado, es decir, que Europa necesita todavía dos partidos más.
¿Y Nadal qué va a jugar mañana?
Yo, sinceramente, aunque las instrucciones no es como las riders, como las tarjetas, las entregan, ¿sí?, la rivalidad horas antes del partido, yo creo que nada.
O sea, tú crees que ya ha terminado, ¿no?
Yo creo que Rafa ya ha terminado porque hoy, por ejemplo, no han jugado individuales, pues jugadores como Zverev, como Thiem, como Marin Cilic, y Federer ha jugado un doble y un individual, es decir, que ya juega menos que Rafa. Y lo normal es que mañana Bjorn Borg dé partidos a jugadores que han tenido menos protagonismo hoy, pero nunca se sabe. Oye, puede pasar de todo porque las normas dicen que Rafa podría jugar otro partido individual, al menos.
Bueno, el evento lo pueden ver y está extraordinariamente bien montado en Eurosport, esta Copa Leiber en Praga entre Europa y el resto del mundo. Antonio Arena, gracias como siempre. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, Corro. Chao, chao. Chao.
Uy, farol, tanto ghiaccio.
Intentaré darme un poco de masaje relajante en las piernas, sobre todo el cuádriceps derecho, porque está un poco hinchado, y poner la pierna al alto, relajarme, estar tranquilo, tratar de dormir bien y esperar a mañana.
Vamos de superdeportista a superdeportista, porque este no hay que perdérselo. Es Valentino Rossi, con la fractura de tibia y peroné, a los pocos días, a las pocas semanas, se ha montado en la moto y va a correr mañana y sale tercero en MotoGP. Está para contarlo a todos los oyentes del Tiempo de Juego y de la cadena COPE, Borja González. Hola, Borja.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, pues este es un mito ya, ¿no? Hace cosas que son impensables para el resto de los humanos, ¿no?
Era un mito. Ya, antes de esto ya estaba claro que Valentino Rossi es un mito del deporte. Y este es un capítulo, lo comentábamos anoche, un capítulo también un tanto extraño, porque a uno le cuesta entender cuál es exactamente la motivación para que una persona como Valentino Rossi, 38 años, 9 títulos mundiales, una auténtica celebridad, es desde el que no vive las carreras desde los circuitos, puede no llegar a entenderlo del todo, pero cuando estás en cualquier gran premio ves cómo se inunda cada circuito de gente vestida de amarillo con los 46 esperando a ver a Valentino Rossi. Pues lo que te digo, no tiene necesidad porque tampoco está ahora mismo en la pomada por el título, está lejos de Dovizioso, Márquez y Maverick Viñales, él mismo reconoce que no tiene muchas opciones, y aún así, pues entiendo que básicamente eso, la única razón que puedes entender es que es por el amor al motociclismo para él y por la sensación que le provoca, y porque al final todavía con la edad que tiene y el tiempo que lleva aquí todavía quiere más. Ha hecho esa recuperación express que nadie se esperaba, pues se rumoreaba que podía a lo mejor intentarlo, pero parecía una locura lo de venir a Aragón en vez de Japón, que era lo más lógico, y Japón ya parecía cerca. Y bueno, pues no solo ha vuelto, no solo se probó ayer ante la expectación de todo el mundo, sino que hoy ha sido capaz de conseguir en seco, que eran las condiciones complicadas, ese tercer puesto en la parrilla de salida, que queda lo más difícil, la carrera es a 23 vueltas, el esfuerzo físico evidentemente pasada las vueltas se nota, hay que tener en cuenta que este es un circuito más de izquierdas, con más curvas de izquierdas, con lo que la pierna derecha se resiente menos, es más favorable, digamos, para no cansarla tanto, y él también ha estado comentando que ha aprendido a primero a poner la moto a punto para evitar un poco el dolor con la posición, y luego también a pilotar utilizando el resto de músculos para tratar de forzar lo menos posible esa parte derecha. Márquez, por ejemplo, se mostraba muy sorprendido, decía que no tanto por el hecho de ser capaz de subirse una moto, sino por el hecho de aguantar psicológicamente el arriesgar y el apretar, siempre con la sensación de que si te caes te puedes hacer muchísimo daño, porque claro, con un clavo recién puesto podría ser fatal para Valentino Rossi, y sin embargo ha sido capaz de entender dónde estaba el límite, dónde estaba el riesgo, y hoy ha conseguido un tercer puesto que ahora mismo es la machada del año, y evidentemente pues una muesca más, digamos, en esa biografía espectacular de Valentino Rossi en este deporte.
Bueno, mañana lo vamos a disfrutar, sale Viñales primero, Lorenzo segundo, Rossi tercero, sale quinto Márquez, que se ha caído, está el Mundial muy apretado y tiene el aliciente este gran premio en Motorland de ver cómo le va a Valentino Rossi con una lesión grave que en pocos días, en pocas semanas, la ha puesto encima de la moto. Mañana te escucho y lo contamos. Un abrazo, Borja.
Hasta mañana.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
And the winner is Ocasión Plus y sus rebajas de otoño.
Bajamos el precio a más de 700 coches de ocasión. Descuentos de hasta el 60%. No se puede comprar mejor.
Solo hasta el 23 de septiembre.
Calidad, precio y sobre todo garantía. Ven al número 1. Ven a Ocasión Plus.
En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos.
Oh, es evidente. Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo. ¡Partido de risa!
Sí, va a ser imposible. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
Salir al encuentro de las personas que buscan una vida digna. Aproximarnos a los más desfavorecidos y, junto a ellos, construir una comunidad basada en la justicia y la igualdad es para Cáritas Madrid la manera de trabajar. Porque aún nos queda mucho camino por recorrer, únete a nuestro voluntariado y vive la solidaridad. En Cáritas hay lugar para todos. Cáritas Madrid, llamados a ser comunidad.
El domingo 1 de octubre vuelve la fiesta de la bici Movistar. Inscríbete gratis y disfruta de un día en familia recorriendo Madrid en bicicleta. Entra en lafiestadelabici.es o en likes.movistar.es y no te pierdas esta oportunidad única de disfrutar de tu ciudad en bici. Patrocina Movistar. Colabora La Caixa.
¿Hace cuánto que no sales happy del teatro? Arturo Fernández presenta en el Teatro Amaya Alta Seducción. Vuelve la comedia con mayúsculas. Prepárese para divertirse y emocionarse con la nueva y cuidada obra teatral que protagonizan Arturo Fernández y Carmen del Valle. Entradas a la venta en teatroamaya.com, Centros El Corte Inglés y taquilla del Teatro Amaya.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Baloncesto, Supercopa de España. La ha ganado el Valencia, que ganó la Liga y empieza la temporada ganando la Supercopa de Baloncesto. La ha ganado 69-63 al Gran Canaria, 6-9-6-3. El concurso de triples lo ha ganado el jugador del Gran Canaria, Marcus Eriksson. Vamos a preguntarle a la gente del Valencia si está contenta, que debe estar muy contenta, sobre todo uno de ellos, que viene de ganar un montón de cosas durante los últimos meses, que es San Emeterio. Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, enhorabuena.
Gracias.
Bueno, tú no paras, ¿no? Vas de triunfo en triunfo, ganar la Liga, medalla de bronce en el europeo y ahora el título, ¿no? No paras.
Sí, que no pare. Ojalá, siga así, ojalá siga así mucho tiempo y nada, la verdad que muy muy contento.
Qué bien se vive en el éxito, ¿no? Se vive bien, ¿no?
Sí, se vive bien. Así que ahora hay que seguir trabajando para no bajarse del...
Oye, que casi no te ha dado tiempo a descansar, ¿no? Que ha sido todo muy rápido. Ya lo sabías tú, ¿no? Que iba a ser así.
Sí, bueno, sabíamos que iba a ser así. La verdad que lo habíamos hablado en la selección los tres de Valencia, que teníamos ganas de volver y de pelear por esta Supercopa y bueno, lo hemos conseguido.
Y ya no paras, ¿no? Ya aquí todo el año currando, ¿no?
Sí. Es lo que toca, currar y bueno, mientras vengan estos éxitos, todo compensa.
¿Qué conclusión sacas de los partidos de la Supercopa? El Madrid no está fino, vosotros estáis muy bien, Unicaja va a apretar. ¿Qué conclusiones sacas?
Bueno, yo creo que siempre la Supercopa es una competición que viene muy pronto. Hay equipos con muchas bajas por internacionales, hay también lesionados de pretemporada. Bueno, es difícil sacar conclusiones en la Supercopa y bueno, lo que sí que sé es que nosotros hemos estado en buena línea, con irregularidad porque es a principio de temporada, con cosas que trabajar, pero contentos de traer esta primera Supercopa a la historia del club.
A la gente de Valencia, ¿qué le puedes decir de este año? ¿Que lo vais a intentar o, como dices, que vais a estar muy cerca de repetir?
No, nosotros vamos a luchar por todo, evidentemente, bueno, pues sabiendo las limitaciones, sabiendo que va a ser muy complicado, respetando a todo el mundo, pero vamos a ir a por todas, vamos a luchar como hicimos el año pasado para ver dónde está nuestro techo.
Una más, Fernando, ¿quién te parece más difícil este año, el Barça o el Madrid?
No lo sé, ya lo veremos cuando avance un poco la temporada. El Barça ni le he visto jugar.
Ha hecho buen equipo, ¿no? Ha hecho buen equipo.
Sí, a priori sí, pero bueno, esto nunca se sabe, hay que verlo todo y más adelante.
¿El Madrid más dudas por las bajas, por la baja de Yul y porque viene gente nueva o no?
No, yo creo que el Madrid también tiene un equipazo, evidentemente la baja de Yul es muy importante, pero tienen ahí jugadores de sobra, todos hemos visto a Doncic en el europeo, Rudy seguro que va a volver a ser el mejor Rudy, así que bueno, va a ser... bueno, todos los equipos ahí, va a ser complicado.
De triunfo en triunfo va San Emeterio y el Valencia. Enhorabuena, felicidades,
Muy bien, gracias.
Gracias a Fernando San Emeterio, que es uno de los triunfadores ahí en la fiesta hoy en Canarias del conjunto valencianista, que ha conseguido el título de la Supercopa de España. Bueno, vamos a preguntar a Juanfran Cruz, que ha estado siguiendo toda la Supercopa, cómo ha ido el asunto, qué le ha parecido esta Supercopa y qué quiere destacar. Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano, ¿qué tal? Buenas noches.
Cuéntanos, ¿qué es lo que has visto durante estos días?
Pues un auténtico espectáculo. Bueno, el baloncesto en general es un espectáculo, en particular todo lo que hace la Liga ACB, la Copa del Rey, la propia competición doméstica, y después la Supercopa, que es el torneo para abrirlo, que es la temporada. Fíjate que cuatro equipos que ganaron título en la pasada temporada y con semifinales, además, bastante competidas y que hasta el final se supo quién ganaba. Por un lado el Valencia, el Unicaja, y por otra parte el Gran Canaria frente al Real Madrid. Hoy en la final, sí es verdad que entre el Gran Canaria y el Valencia hubo momentos que parecía que se marchaba el equipo de Luis Casimiro, estuvo 15 arriba, mucho más sobrio en defensa, intentando correr, pero al final el Valencia demostró tener una plantilla que va a pugnar prácticamente por todo, que va a estar en Euroliga esta temporada, y nos quedamos con eso, con el primer torneo de la Liga ACB. Para todos los entrenadores, lo han dicho, además lo han repetido, que llega muy pronto, que parece que es una pretemporada todavía esta competición, pero se ve la enorme calidad que tiene esta segunda mejor liga del mundo después de la NBA, como es la ACB, y después los eventos que organiza esta competición, que son todos maravilloso.
Un éxito la Supercopa, muy contentos en Valencia, el Baloncesto Valencia, que se ha llevado de nuevo un título, la primera vez que gana la Supercopa de España. Gracias, Juanfran.
Un abrazo, Corro, hasta luego.
La la sintonía del ciclismo para hablar del Mundial que se está disputando en Noruega. Es su última prueba y la última prueba es para el ciclismo en ruta para profesionales. Hola, Eric Frade, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Bueno, sitúa un poco cómo va a ser la etapa y los hombres que ha elegido Javier Mínguez para esta prueba, para este Mundial.
Bueno, el Mundial es en Bergen, al sureste de Noruega, que es la puerta de entrada a los fiordos. Los planos en el helicóptero son espectaculares durante toda la semana de competiciones. La prueba sale de otra ciudad que se llama Rong. Se entra en el circuito después de 39 kilómetros. La primera vuelta hay que hacerla de 17 para completarla. Y luego habrá que dar otras 11 vueltas de 19 kilómetros para hacer un total de casi 270. Y en el circuito destaca sobre todo una subida que ha sido bautizada a efectos publicitarios como Salmón Hill, Salmón, Noruega, todo cuadra, que es la primera ladera del monte Ulriken, que es uno de los que domina la ciudad. Y bueno, esto tiene 1,5 kilómetros con una pendiente media del 6,4%, que así a priori no es muy duro, pero claro, son tantos kilómetros, se va a ir a una velocidad tan de vértigo, va a ser tan duro, tan estresante, tan difícil de contar como es cada Mundial, que bueno, vete tú a saber cómo sale este. Y por parte de España, pues...
Los nuestros, a ver quiénes son.
Caído Valverde, pues entre los que han podido venir, los que han querido venir y los que ha querido que vengan Javier Mínguez, que es lo más importante de todo, el seleccionador, Castroviejo, Erviti, Herrada, Gorka Izaguirre, José Joaquín Rojas y Soler del Movistar, Lluís Mas del Caja Rural, Luis León Sánchez de la Astana y David de la Cruz del Quick Step.
Le agradecemos al seleccionador, a Javier Mínguez, que nos coja el teléfono. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal tiempo tenemos en Noruega, en Bergen?
Pues a Dios gracias, buenísimo.
¿Sí?
Porque miércoles y jueves estuvo un poco preocupante, viernes también, y ayer mejoró muchísimo, o sea, hoy ha mejorado muchísimo y mañana va a ser muy buen día, la verdad.
Pero una rebequita, que digo yo, ¿no? Una rebeca sí, ¿no?
Sí, pero había que ponerse rebeca y gorro y guantes y plástico porque el día... La temperatura eran 13, 14, 15 grados y con agua muy muy fría.
¿Va a llover mañana o no?
No, las previsiones que no.
Pues menos mal, ¿eh?
Mejor, sí.
Sí, porque, bueno, la carrera de ser con agua o sin agua cambia muchísimo. Es soportable y hay corredores que les beneficia el agua, indudablemente, pero hay otros corredores que lo pasarían mal y abandonarían la carrera.
¿Tenemos líder o no?
No tenemos líder, tenemos gente que puede estar mejor que otros al final, pero indudablemente el líder no tenemos, está claro.
¿Y a quién ves bien? ¿Quién te da buenas sensaciones de los nuestros?
En términos generales los nuestros están bien, en términos generales. Luego quizás el domingo pues sale la sensación de que uno está mejor que otro, etcétera, pero en términos generales los nueve complicaciones no tienen.
Javier, entonces, ¿tiene que llegar un grupo o alguien escapado para nosotros, digo, ¿no? Al sprint nada, ¿no?
No, al sprint no tenemos nada que hacer, la verdad. Entonces sí que es cierto que para tener posibilidades nosotros tiene que ser un grupito en el que haya algún corredor que tenga una posibilidad. Pero si llegamos en grupo no tenemos posibilidades.
Hay que decir que en todas las carreras que se han disputado en línea en este Mundial, lo máximo que ha habido ha sido un sprint entre dos. Todo ha sido llegadas en solitario menos un sprint entre dos, que no tiene que ser lo que pase mañana, pero puede ser una pista.
Es una fotocopia, ¿eh? Suele ser una fotocopia, pero evidentemente se puede llegar al sprint, eso está claro. Pero también es cierto que todo depende de cómo se haga la carrera. Entonces, hay selecciones que no tenemos gente para llegar y hay selecciones que tienen gente para llegar. Evidentemente, los que no tenemos, tenemos que buscar la escapada y los que tienen que controlar la escapada.
Para llegar a Italia, ¿no? Javier, por ejemplo, Italia, ¿no?
Yo no creo que Italia tenga posibilidades de medallas como se llega al sprint.
¿No?
Y yo creo que no. Es una intuición, es un pronóstico, una quiniela, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo creo que los hombres rápidos de Italia, que son muy buenos, el caso de Trentin, Viviani, Ulisse...
Hay que tener fondo.
Tiene, en principio, pero es que además los Sagan, Van Avermaet, Marquez Matthews, Christoph, Wasonhagen...
Dumoulin, ¿no?
Yo creo que esos no van a esperar al sprint. Holanda no va a esperar al sprint, Francia tampoco. Italia tiene una doble vertiente, o puede que busque la fuga... guardando los sprinters, pero la carrera se va a hacer dura, ¿no?
¿Y Noruega, quizás... Javier? ¿Noruega?
No, Noruega tiene sí. Christoph, que le puede interesar, y sobre todo tiene Wasonhagen, que es un hombre que tiene un golpe final muy 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 importante, la verdad.
Javier, sueles decir tú que en el hotel se ganan todas las carreras, ¿no? Que haciendo el dibujo se gana... No he estado nunca en un... ¿Cómo se prepara una carrera? Pero ¿qué puedes contar por encima? ¿A qué hora reúnes mañana a la gente? ¿Qué dices? ¿Cómo se prepara? ¿O ya está dicho todo?
Nosotros nos hemos reunido esta mañana, como el entrenamiento del sábado es corto, es una especie de recuperación, indudablemente pues son pocos kilómetros, lo que han hecho es desayunar y después del desayuno hemos tenido la reunión. hay que tener en cuenta que la táctica que tú puedes dar aquí, está claro que no pierdes la carrera, luego se gana la carretera, ¿no? Pero cada equipo tiene un problema y luego tú puedes salir con una táctica preconcebida, pero indudablemente las circunstancias de cómo se corra te hacen variar el sistema que tú tienes planteado. Entonces dependes un poco de que esas selecciones que no tienen equipo quieran intentar la fuga, hacerla dura la carrera, o que otros la quieran controlar. Y eso va a hacer un poco la clave de que pueda llegar una escapada, no llegues, ¿no?
¿Hablas tú solo, Javier, o habla alguno, Luis León, no sé, gente con más experiencia que pueda hablar en la conversación, o mira, yo creo que esto es lo mejor, o ¿cómo lo hacéis?
En principio, el que habla soy yo, ¿sí? Aunque no tienen por qué no hablar los demás, pueden hablar tranquilamente. Pero yo tengo una filosofía, y como son 9 corredores, ellos pueden dar 9 tácticas y cuál es la buena, no sabemos cuál elegir, tenemos una confusión. Entonces yo le digo, dejadme a mí que me equivoque yo, luego salís afuera, decís que me he equivocado, pero por lo menos he equivocado uno y no tenemos confusión, sí, sí, entre todos, ¿no? Yo creo que las opiniones de los corredores siempre hay que escucharlas, hay que entenderlas, pero cuando se da la charla yo tengo una filosofía que es la que les transmito, y evidentemente luego hay que plasmarla. A veces si te ganan se cree que se ha plasmado genial, y otras cuando se pierde pues te has equivocado tú, ¿no? Pero bueno, esos son al margen de la carrera. Y luego va a haber, no sé, yo creo que Holanda no quiere llegar al sprint y Francia no quiere llegar al sprint, nosotros no queremos llegar al sprint. Todo eso, hablaba con un hombre que es del ciclismo, y dices que Sagan le beneficia que Australia quiera llegar al sprint, que Colombia quiera llegar al sprint. ¿Por qué? Pues porque eso le van a colaborar también a él, ¿no? Que no tiene una gran selección, pero es el enemigo número uno.
Sí, ahí la pelea es con Bélgica, ¿no? Que será de las que quieran reventar el sprint y que tiene gente para hacerlo, porque tiene unos potrancos ahí brutales.
Pero yo creo que Bélgica e Italia tienen las mismas posibilidades. En el sprint no lo tienen claro y pueden tener medallas si buscan la escapada.
En un cortecito.
Javier, ¿hay radio o no?
Sí, el domingo es radio.
Bueno, anda, menos mal, ¿no? Ya no tienes que andar en moto por ahí, ni con pizarras y estas historias.
No, pero hay una radio para los corredores, pero si no ves la carrera en el coche, ¿qué les dices? Porque no tienes televisión en el coche, no lo puedes ver, ¿no? Entonces, bueno, hay una parte de la carrera que haré yo y otra parte que me bajaré para decirle a los corredores que tal, que y al coche cómo está la situación de la carrera.
Siglo XXI, ya sabes.
Yo creo que hemos mejorado. Al final, a ver si se moderniza un poco todo, porque la tecnología tiene que avanzar y los tiempos cambian, hay que estar a la altura de las circunstancias. Y los corredores que no lleven pinganillo, me parece una desinformación, y que lo lleven me parece una buena información, ¿no?
Eres tan pesimista como el año pasado. El año pasado dijiste, no tenemos nada que hacer. Poco menos te faltó decir eso. Este año, algo hay que hacer, ¿no? Ya veremos cómo sale, pero parece que tienes un poquito más de brillo en la voz y de ánimo.
No, el ánimo es real, no es una cuestión de euforia o de tristeza, es una cuestión real, de realidad. Entonces yo lo que sí que creo que en Qatar la situación era la que era, muchos corredores no vinieron, porque allí a qué voy yo, etcétera, etcétera, y hoy en este caso es diferente. Nosotros tenemos 9 corredores que están bien, que les haya mejores, evidentemente en una clásica de un día los hay, pero que nosotros tenemos que luchar y perder la carrera, no tenemos por qué ser víctimas antes de salir.
Muy bien, Javier Mínguez, seleccionador, una institución del ciclismo, que salga bien, a ver si cantamos ahí una medalla, que sería un éxito para el ciclismo español, que la verdad es que no se nos da mal este deporte, el ciclismo se nos da bien.
Lo importante es que corramos bien. Eso. Y luego las circunstancias son las que mandan.
Mañana hablamos, un abrazo, gracias Javier.
Un abrazo.
Hasta luego, Javier Mínguez, desde Bergen, desde Noruega, donde se celebra este Mundial de Ciclismo.
Si Sagan ganase, conseguiría algo nunca visto, ganar 3 maillots arcoíris consecutivos. Hay gente que tiene 3, empezando por Binda, por Freire, por ejemplo, pero nunca nadie ha ganado 3 mundiales seguidos, y puede suceder esto mañana.
¿Tu apuesta cuál es?
Mi apuesta es que es una carrera tan difícil,
difícil
de prever. Tan
es que es muy difícil.
Es hasta difícil de contar.
Es una clásica.
Sí, sí.
Es como que tengas el día, hay un montón de estrategias y que te salga la tuya.
Se lo decía antes Arauz. Creo que va a haber un campeón raro.
Raro, desconocido.
Desconocido aquí no hay ninguno, casi ninguno, sobre todo entre el dorsal 1 y el 140. Pero creo que va a ser un campeón poco esperado, que a lo mejor se monta un corte en el que esté Bélgica, esté Italia, esté España, esté un australiano rápido y tal, y que a lo mejor lo deje marchar. No sé, es una carrera que a mí, de verdad, es de las que más me hace sufrir y que más me cuesta ver y contar. A ver si lo hacemos bien.
¿A qué hora contamos el final en el tiempo de juego?
Pues el final, esto depende de ellos, pero está previsto, más que nada porque ya se hace de noche, hacia las 5 de la tarde, 5 menos 10.
Muy bien, estaremos atentos a la radio, que lo cuenta todo. Gracias, Eri.
Nada, hombre.
Muy bien, ¿qué quieres contarle a los oyentes, Alberto Araújo?
Pues vamos a terminar, Corro, con dos portadas de dos diarios británicos, con el Sunday y el Daily Mail, que titulan de la misma manera, con Morata en portada y dicen "Who needs Diego? ¿Quién necesita a Diego Costa?". El Sunday añade: "El hat-trick de Morata es la prueba de que Conte puede sobrevivir sin Costa". Y el Daily Mail abre diciendo: el Chelsea puede olvidarse de Costa después de la exhibición de Morata ante el Stoke City". O sea que la prensa inglesa entusiasmada con el partidazo de Álvaro Morata.
Hay uno de los tres goles de Morata que es el segundo suyo, ¿no?
Sí, señor,
el segundo suyo.
0-3 y segundo de Morata.
Que es un pedazo de gol. Échale un vistazo ahí en YouTube, que está al alcance de cualquiera. Que me ha escrito Antonio Arenas que gracias por la bola a Eurosport, pero que ellos no están dando para España la Leiber Cup. Que la está dando Teledeporte, que la hemos estado viendo, y es verdad que tenéis la mosca de Teledeporte, que es una pista así como una pizarra negra con unos preciosos equipaciones de los tenistas. Azul para Europa, roja para el resto del mundo. Lo da Teledeporte, para el resto de Europa lo da Eurosport, pero nosotros vivimos en España, así que lo vemos en Teledeporte. Un saludo a la gente de Teledeporte, que nos estará escuchando. Muy bien, con Bravo ahí en la dirección técnica. Qué suerte tengo,
hombre,
que me dirija técnicamente Bravo, ¿eh? Porque si no, ¿dónde iríamos, Bravo? ¿Dónde terminaríamos? Bueno, les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche. Adiós.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.